Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 3 en punto. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en COPE más Málaga, 93.4 de FM. Como siempre y como cada día, te acompañamos también en el 882 de la onda media. Estamos en internet en cope.es/Málaga. También a esta hora déjame que salude a los oyentes que nos sintonizan también a través del dial de COPE Asarquía 104.2 y también de Nerja en el 93.3 de la frecuencia modulada. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar para llevarte la última hora del deporte malagueño, que pasa evidentemente por el último fichaje del Málaga Club de Fútbol. A mediodía de hoy se ha hecho oficial la llegada de José Rodríguez, bueno, más allá de la llegada, de la incorporación de José Rodríguez, porque el futbolista alicantino lleva en Málaga desde la madrugada del domingo. Es la cuarta incorporación del conjunto blanquiazul, que viene para reforzar el centro del campo, como digo, cuarto refuerzo en este último día de incorporaciones del mercado invernal de fichajes. A las 12 se cierra ese plazo de incorporaciones y veremos a ver si el Málaga nos da alguna sorpresa más. A priori parece que está todo tranquilo en las oficinas del Estadio de la Rosaleda. Hablaremos de ello, también del baloncesto y del Unicaja de Málaga, que mañana se juega la clasificación. Bueno, realmente se la puede jugar incluso esta tarde, porque esta tarde juega en la Fuente de San Luis el Valencia Basket frente al Cedevita. Si el Valencia, que no se juega nada, le gana al Cedevita de Zagreb y Unicaja mañana le gana al Alba de Berlín, sí, lo sé, son cuentas de la lechera, pero si pasan estos dos matices que te estoy diciendo, Unicaja matemáticamente será equipo de top 8 del cruce de cuartos de final de la Eurocup. De todo ya hablaremos en el día de hoy, pero yo creo que lo mejor, como siempre, es resumirte de manera breve, a modo de titulares, lo que está pasando en el deporte malagueño en este último día de enero. Con muchas cosas que contar y como por ejemplo acabar del último fichaje del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
José Rodríguez, que ya es oficialmente jugador del Málaga.
Ya lo ha hecho oficial el equipo malaguista. El medio centro alicantino superó ayer el lunes el pertinente reconocimiento médico y esta mañana el club blanquiazul lo ha hecho oficial la incorporación. El jugador llega en calidad de cedido y el Málaga se guarda una opción de compra hasta final de temporada cercana al 1,5 millones de euros.
El centrocampista, hay que recordar que salió de la cantera del Real Madrid y que debutó en el primer equipo de la mano de Mourinho. Fue elegido incluso por la UEFA como uno de los mejores sub-19 y jugó también con la selección española sub-21 junto al malaguista Pablo Fornals. En la selección además coincidió con el también malaguista Sandro Ramírez, con quien tuvo una buena asociación en la faceta goleadora.
Y no debe haber muchas variaciones hasta las 12 de esta medianoche, cuando concluya el plazo de fichajes en el mercado de enero. El Málaga cuenta con una plantilla de 26 futbolistas, si bien tiene varios lesionados de larga duración. El Málaga trató este fin de semana de sacar a Diego Llorente, pero el Real Madrid burocráticamente le fue imposible por la sanción de FIFA que recae sobre el equipo blanco.
Y también hay que hablar de lo deportivo, porque el Málaga ha regresado en el día de hoy al trabajo ya con la mente puesta en el trascendental duelo de este sábado a mediodía en la Rosaleda ante el Español. Ya se ha incorporado, lo hizo en la jornada de ayer, Miguel Torres. También se ha entrenado hoy a pleno rendimiento Ignacio Camacho. Y poco a poco, paulatinamente, lo hace el otro lesionado, Federico Rica. Pero la mejor incorporación está siendo la del madrileño Keiko Gontán, quien ya volvió a jugar el viernes en Pamplona después de 4 meses de baja, a buen ritmo y a buen nivel. Precisamente escuchamos las sensaciones que tenía Keiko Gontán después de jugar prácticamente toda la segunda parte en el partido en Pamplona frente a los Osasuna.
Bien, ya por fin ha llegado Keiko, el refuerzo de invierno y bueno, nada, buenas sensaciones personales. Obviamente todavía no estoy en mi mejor momento de forma, llevo casi 4 meses fuera del equipo y bueno, contento de volver a reaparecer.
Bueno, Keiko es un gran fichaje de invierno para el Málaga. Y la otra baja sensible del Málaga para 2 meses va a tener Recio, que se peleó ayer de éxito en una dura intervención, nos dicen. Durante la operación quirúrgica se le realizó una osteosíntesis en la cabeza del radio del brazo derecho. A su vez, en la misma zona se hizo una exitosa reinserción del ligamento colateral interno del codo derecho, que le va a favorecer la recuperación del Paliño. El tiempo estimado, según nos dicen, entre 1.5 meses y 2 meses.
Bueno. Bueno, pues ojalá llegue lo antes posible Recio a estar a su mejor nivel. También te hablo de baloncesto y del Unicaja, que ya mira al vital duelo de mañana en el Martín Carpena frente al Alba de Berlín. Los malagueños necesitan ganar y de paso que Valencia también lo haga esta noche frente al CD Vita para pasar matemáticamente a la siguiente fase. Pase lo que pase, y nunca mejor dicho, Unicaja siempre sería segundo en el mejor de los casos después del equipo Taronja. Hoy precisamente ha hablado Joan Plaza del partido de este próximo miércoles en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Espera a un rival muy agresivo.
Hemos de esperar un nivel de agresividad muy alto, defensivo en ellos, muchas alternativas. Ellos son capaces de presionar mucho a toda pista, a la vez ponerse en zonas, hacer alternativas como nos han hecho en los últimos días varios equipos, y deberemos hacer un muy buen partido para ser capaz de sacarlo.
Por cierto que Nedovic ya es de los mejores pasadores del ACB. El escorta serbio, tras las 6 asistencias que dio en Zaragoza y las 5 ante el Fuenlabrada del domingo, ya promedia 4,8 pases de canasta por partido. Está siendo de los más destacados de esta temporada y además se ve en acb.com para el equipo de Plaza.
La estrella de Nedovic y la mala pata de Ndiaye, que va a salir esta semana del Unicaja. El pívot senegalés tiene prácticamente cerrado un acuerdo con un equipo extranjero y ahora trata de obtener la mejor salida posible del equipo malagueño, con el que hay que recordar que firmó en septiembre un contrato hasta el 30 de junio y que el club, hay que recordar, que no cuenta con él tras fichar al esloveno Alen Omic.
Ese es el mercado del Unicaja y, por cierto, hoy se ha presentado en el Carpena el Adidas Next Generation de la Euroliga, que se va a jugar en Coín del 10 al 12 de febrero. Qué bien trabaja el Ayuntamiento de Coín, por cierto. En las instalaciones del pabellón coino se va a llevar a cabo pues este torneo en el que va a participar, por ejemplo, el Unicaja y 7 equipos más de categoría sub-18. Se encuentra entre ellos, por ejemplo, los históricos Real Madrid, el Cibona o el Estudiantes. Cristóbal Ortega, el diputado de Deportes, habla de este torneo.
Son 8 los equipos que van a participar. Como nacional estará el Real Madrid, el Estudiante, Real Betis, Energía Plus y, por supuesto, como anfitrión, Unicaja Málaga. Y como equipos europeos, la Cibona de Zagreb, el Darussafaka de Estambul, el Bayern y el Star de Praga. Coín, como se ha comentado, ocupa la plaza que deja Roma. Estamos a un alto nivel, es una plaza que quedó libre y que se ha peleado y se ha luchado para que sea Coín y la provincia de Málaga el referente de lo, como he dicho antes, de un prestigioso torneo.
Bueno, pues 4 años como poco va a coger Coín este prestigioso torneo de los mejores del mundo del baloncesto en categoría junior. Y también te hablo del primer Super Enduro Ciudad de Málaga de motociclismo, que se ha presentado en el día de hoy en el Ayuntamiento de Málaga, que va a coger, como digo, a uno de los mejores eventos del mundo del motociclismo en la modalidad de enduro. Va a ser la cita el próximo sábado 4 de febrero, como digo, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y va a reunir a los mejores pilotos del panorama internacional de esta modalidad del motociclismo. Escuchamos precisamente a Germán Estrades, al promotor del evento.
Pues todos los mejores pilotos a nivel mundial. Ayer también me confirmaron la asistencia de Sandra Gómez, que es la campeona del mundo de superenduro en la actualidad. Y como femenina, pues va a dar un espectáculo bastante interesante. Y nada, pues son 3 categorías, que las 3 categorías vienen en la categoría élite, que son los pilotos del mundial, Open, que vienen los pilotos a nivel nacional, y Junior, a nivel nacional, los más pequeños.
Bueno,
y
pues
bueno, el circuito, el tema de superenduro consta de un circuito con obstáculos de piedra, troncos, zona de agua, saltos.
Bueno, pues son las palabras de Germán Estrades, promotor de este primer Super Enduro Ciudad de Málaga de motociclismo, que se va a celebrar en el Martín Carpena el 4 de febrero. Y también se ha presentado hoy la gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía, que se va a celebrar el próximo 13 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe del Ayuntamiento de Torremolinos. Va a ser en Torremolinos el próximo 13 de febrero y entre los premiados, por ejemplo, estará el karateca malagueño Damián Quintero o también la árbitro granadina, pero de ascendente radical en Málaga de hace mucho tiempo, como es Alhambra Nievas, o nuestro contertulio y maestro Alfonso Queipo de Llano, que también va a ser galardonado en esa gala de la Federación de Periodistas Deportivos de Andalucía. Insisto, se va a celebrar el próximo 13 de febrero en el Auditorio Príncipe Felipe de Torremolinos. Todo eso está pasando en el deporte malagueño, te lo contamos desde ahora y hasta 5 en punto de la tarde. Recuerda, a partir de las 4 tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto con nuestro amigo, el mencionado Alfonso Queipo de Llano, con Juan Carlos Bonilla y Adolfo Romero. Será, como digo, a partir de las 4 en punto de la tarde. 3:09, todo esto pasa en el deporte malagueño, te lo contamos como siempre en COPE más Málaga 93.4 de FM.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado. Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 12 del mediodía desde la Rosaleda el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. Síguelo en Cope más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Burger King, Puertas Tesesa y Autos Bemar Multimarcas.
En Taberna La Antigua Málaga tenemos lo más nuestro. Caldito de pinta roja, gambas a la plancha, brochetas de atún o salmón, vinos de la Axarquía, pescados y mariscos de la bahía, pulpo frito o nuestra especialidad, pulpo entero a la plancha. Nuestra paella a la antigua y las tortitas de camarones o bacalao serán un recuerdo de tus recetas más malagueñas. Trinidad Crum 12. Reservas en el 640-347-809. Taberna La Antigua Málaga.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades, financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga Capital, Avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 11 minutos de la tarde. Como cada día acudimos a ti, lo hacemos a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/grupo-cope-málaga y en Twitter estamos en @deportescope-mlg. Javier Bautista, ¿qué preguntamos hoy?
Bueno, pues en el día de hoy estamos preguntando por cómo se le ha quedado el equipo al Málaga. Ha hecho 4 incorporaciones con estos 4 refuerzos del equipo malaguista en este mercado de enero. Si te gusta cómo ha quedado la plantilla. David dice, ya no hay excusas, debemos hacer una temporada normal, tenemos mimbres de sobra. Otros dicen que ya se nota, que se ha mejorado y que se va a más. A ver, ahí por aquí dice Francis, a mí no me convence. Desde que salió del Madrid no ha cuajado ni en el Depor ni en Turquía. Ojalá cambie aquí la suerte. Habla de José Rodríguez. Otros dicen, hombre, me gusta. Lo que espero es que no le corten la promesión a los chavales que vienen de la cantera. Chico Moreno Pardo dice, hombre, una plantilla de bastante nivel, la mejor en años, para mi gusto. Y otros dicen, bueno, la defensa un poquito se ha compensado más, algo mejor, faltaría un delantero centro en condiciones. Y José Antonio Escobar, para terminar, dice, ni fu, ni fa.
Emilio, tal cual, ¿no?
Tal cual.
Bueno, pues por cierto, hablando de fichajes, Lacina Traoré, que sonó fuertemente en el mes de diciembre, este delantero de 2-0-3 finalmente recala en el Sporting de Gijón de Duje Shop.
Es el delantero que pedía, el alto delantero que pedía Juan de Ramos, ese delantero referencia, y que finalmente pues no llegó al Málaga por esto, por la baja de Juan de Ramos, y ahora lo firma el Sporting de Gijón. Veremos a ver si rompe o no en el equipo gijonés,
A ver si vamos a tener que tirar al final de los pelos. 3 y 12 minutos de la tarde. ¿Y a ti qué te parece con los 4 refuerzos que han llegado al Málaga? ¿Cómo queda la plantilla? Como siempre, tu opinión la tenemos en cuenta a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/grupo-cope-málaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
3 y 13 minutos de la tarde. Déjame que te cuente algo que probablemente te va a interesar antes de irnos de viaje. Javi, es martes, ¿verdad?
Hombre, claro, por favor.
Y 31 de enero, ¿verdad?
Eso, es el último día del mes.
Y aparte de que hoy se cierra el mercado invernal de fichaje, los martes que tenemos, pues tenemos el Día del Oyente, como suele ser habitual aquí en Deportes Cope más Málaga. Y lo único que te pedimos es que marques los números de teléfono 952061052, te repito, 952061052 y 952061053. ¿Para qué? Porque estamos sorteando desde hace ya un par de semanas 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol. ¿Quieres una de esas bufandas que estamos y que vamos a sortear? Pues muy sencillito, marca esos dos números de teléfono, 952-06-1052 o el 952-06-1053. Nos llaman, nos das tu nombre y apellido y simplemente te vamos a preguntar, a tu juicio, quién fue el mejor jugador del Málaga en el pasado partido frente al Osasuna. Así de fácil, 952-06-1052, 952-06-1053. Te vamos a pedir para ti quién fue el mejor jugador del Málaga frente a Osasuna. Simplemente por llamar vas a entrar en el sorteo de una de las 4 bufandas oficiales del Málaga Club de Fútbol para abrigarte en estos días de invierno y vaya luciendo los colores del Málaga Club de Fútbol. A vuelta de nada, vamos con esas primeras llamadas que ya tengo por ahí en espera, que nadie se impaciente, que enseguida vamos con esa llamada. 952061052, 952061053. Pero antes me voy de viaje con AGP Viajes. Javier Bautista, ¿dónde me vas a llevar de viaje?
Bueno, pues mira, Emilio, te voy a llegar de viaje a la India del Norte, Emilio, porque nos dicen los amigos de AGB Viajes que tienen una oferta especial India del Norte del 18 al 30 de agosto. Es un programa exclusivo de AGB Viajes, con plazas limitadas, 13 días, 12 noches, hoteles de 4 y 5 estrellas con vuelo directo desde Málaga, con ese personal de AGB Viajes que te va a acompañar para ver la India del Norte. Repito, 13 días, 12 noches, 2 semanas, vas a estar con hoteles de 4 y 5 estrellas por los exclusivos lugares que te ofrece la India del Norte por tan solo 2.295 euros. Todo financiado hasta 10 meses sin intereses. Tiene despedida de solteros. Tiene despedida de solteras. Tiene, ahora que llega la Semana Blanca, ahora que llega el Día Grande de los Enamorados, el 14 de febrero, o que llega el Día de Andalucía, el 28 de febrero, te puedes pegar una escapada al lugar donde quieras de España y del resto de Europa. Las principales capitales de Europa, al mejor precio con vuelo directo siempre desde Málaga. Te puedes ir al Caribe, Emilio, te puedes ir al Caribe por un precio muy módico. Puedes irte a Asia y puedes irte a Nueva York también, si lo quieres, en vuelo directo desde AGP Viajes. Ya lo sabes, AGP Viajes está en calle Paradero número 4 del centro de Málaga. Y también tienen un número de teléfono. Apúntatelo porque ellos lo atienden muy bien. Es el 952-603-708. Te repito, 952-603-708. O en la página web que han cambiado. Y que a golpe de clic puedes cerrar un avión, un hotel, un coche de alquiler. Repito, agpviajes.com.
El placer de viajar, como siempre, con AGP Viajes.
Viaja con AGP a las principales ciudades europeas con salidas directas desde Málaga a precios muy competitivos. Grandes ofertas en cruceros. Y en agosto, tour exclusivo por India del Norte. Plazas limitadas. Cierra tu vuelo, noche de hotel o alquila un coche en agpviajes.com. Financiamos hasta en 10 meses sin intereses. AGP Viajes, calle Panaderos 4.
El placer de viajar como siempre con AGP Viajes. Día del oyente en Cope Más Málaga, en Deportes Cope Más Málaga. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? 952-06-1052, 952-06-1053, los teléfonos de la radio, los que tienes que llamar si te quieres llevar una de las cuatro bufandas oficiales, producto oficial del Málaga Club de Fútbol, que te entrega a ti, al oyente de Deportes Cope Más Málaga, por estar ahí y por simplemente decirnos a tu juicio quién fue el mejor jugador del Málaga en el partido del pasado viernes frente al Club Atlético Osasuna. Tengo por ahí una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿tu nombre, por favor?
José Campos.
José Campos. José, ¿para ti el mejor del Málaga el otro día frente a Osasuna?
Pues yo por el punto, ¿no? Y por las ganas de quedarse en el campo con un brazo roto, se lo voy a dar a Recio.
¿A Recio, no?
Sí.
¿Te convence cómo queda la plantilla del Málaga en el mercado invernal?
Hombre, me convence que tampoco hace falta mucho para mejorarlo la parte defensiva. Y sobre todo también el recuperar a Keiko y Charles, creo que puede darle un puntito más al juego ofensivo del equipo. Así que, aunque las sensaciones son buenas, las sensaciones no dan punto, y así que el sábado ya que gana sí o sí.
Desde luego que sí. José, atento a la radio alrededor de las 4 de la tarde. ¡Suerte!
Venga, gracias.
Gracias. 952-06-1052, 952-06-1053. 4 bufandas oficiales del Málaga que estamos sorteando. Una puede ser tuya. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola. Primero te agradezco que lleves tanto tiempo ahí detrás del teléfono, que tenemos ya un ratito ahí en espera. ¿Tu nombre?
Patricia.
¿Y de apellido, Patricia?
Navarro.
Navarro. Patricia, ¿para ti el mejor del Málaga en el campo de los Osasuna?
Camacho.
Camacho. Pues aquí que lo anoto. ¿Te gusta cómo queda la plantilla del Málaga en este mercado?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Iremos a más en la segunda vuelta, ¿no?
Sí, seguro.
Eso, pues hay que ser optimista. Patricia, atenta a la radio. Gracias.
Gracias,
suerte.
Hasta luego.
Gracias. Venga, 952-06-1052, 952-06-1053. Otra llamada que tengo por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
José Antonio.
José Antonio, ¿de apellido?
De la Torre.
José Antonio de la Torre. José Antonio, ¿el mejor del Málaga contra Osasuna?
Para mí es Recio, y coincido totalmente con el primer oyente que a eso vale el esfuerzo que hizo Recio en el partido con el brazo roto. Yo creo que el club debía de hacer un pequeño homenaje o cualquier cosa, cualquier reconocimiento en el partido entre el Español. Porque jugar con un medio tiempo, con un brazo roto, eso tiene mérito.
Amor a los colores, sí señor. Eso
claro.
Se llama tener compromiso.
Claro.
José Antonio, atento a la red, a las 4 damos el nombre de los ganadores. Gracias.
A ustedes hasta ahora.
Gracias. Venga, más llamadas, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes. Pues se ha colgado. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Juan Jesús Ruiz.
Juan Jesús Ruiz, Juan, el mejor del Málaga en el campo Osasuna.
Me quedo con De Micheli.
De Micheli, ¿te gustó o no?
Sí, mira que llamé la semana pasada diciendo que lo ponía en cuarentena, pero vuelve a ser De Micheli por lo menos en este partido y a ver si sigue así, que no hace falta.
Te ha convencido, ¿no?
Sí.
¿Y el mercado invernal de fichajes te convence lo que ha hecho
sí,
el Málaga?
Por ahora sí. Vamos a ver cómo arranca.
Bueno, suerte, Juan Jesús. A las 4 damos el nombre de los ganadores.
Gracias.
Venga, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Elías Ruiz.
Elías Ruiz. Elías, ¿para ti el mejor del Málaga?
Para mí tengo dos, Camacho.
¿Sí?
Y me gustó mucho Santos.
Michael Santos.
Sí.
Lástima el penalti, ¿eh?
Sí, desde luego. Hubiera sido otra cosa. Uh-huh. Porque ellos se hubieran abierto y nosotros hubiéramos tenido más oportunidades.
Sí, señor, lástima, porque suele ser bien pegador, ¿eh? Y no tiró mal el penalti, ¿eh?
Ya, pero se lo adivinó.
Sí, señor, sí, señor. ¿Te gusta cómo ha quedado la plantilla del Málaga para la segunda vuelta?
Me hubiese gustado, no me desagrada José Rodríguez, pero me hubiese gustado que hubiera sido un poco más de defensivo.
Desde luego, pues bueno, vamos a ver si sale bien José Rodríguez. Venga, y con Camacho nos podemos apañar. Elías, suerte.
Gracias.
Venga,
adiós.
Más llamadas, 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Antonio Repeto.
Antonio Repeto. Antonio, ¿el mejor del Málaga en el Sadar?
Luis Hernández.
Luis Hernández. Llegar y besar al santo, ¿no?
Pues sí. La verdad es que yo no sé si fue así, pero vamos, hizo un gran partido.
Uh-huh. Yo es que no lo dudaría en darle el mejor del partido a Luis Hernández primero. Porque llevaba 3 entrenamientos con el Málaga, que son muy difíciles hoy en día. 3 entrenamientos y parecía que llevaba toda la vida jugando con los compañeros, ¿eh?
Sí. Bueno, también se apoyó bastante de Micheli, pero bueno. Luis Hernández, solo el saque de banda merece un premio.
Antonio, ¿te gusta cómo queda la plantilla del Málaga para la segunda vuelta?
Pues sí, me gusta, sí.
Bueno, pues Antonio, suerte. A las 4 damos el nombre de los 4 ganadores.
Venga, muchas gracias.
Gracias. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
María del Prado.
María del Prado. ¿El Prado de apellido o de nombre también?
Es el nombre.
¿Y el apellido?
Rivas.
Rivas, María del Prado, Rivas. ¿El mejor del Málaga en el Sadar?
Camacho.
Camacho. Pues aquí lo anoto yo. María del Prado, ¿te gusta la plantilla del Málaga para la segunda vuelta?
Yo creo que está muy bien.
Sí, ¿no? Mejor que la de la primera.
Sí.
Por lo menos tenemos un entrenador que es un poquito más alegre que el que teníamos en la primera, ¿no?
Pues yo creo que sí.
María del Prado, a las 4 damos el nombre de los 4 ganadores. ¡Suerte!
Muchas gracias, bella y suerte. Adiós.
Gracias, gracias. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, ¿su nombre?
Ismael Teruel.
Ismael Teruel. Ismael, ¿el mejor del Málaga?
Recio, por el fundador y el aguante que tuvo.
Sí, señor. Hay que buscarle un buen sustituto. ¿Te parece que José Rodríguez pueda ser el recambio ideal?
Si no, José Rodríguez tiene tantos centrales que los centrales pueden hacer la labor de centrocampista.
Uh-huh, sí, un De Micheli, ¿no? Que ya lo hemos visto jugar, por ejemplo, ahí.
Incluso hasta el mismo Llorente, en un momento dado, podríamos aprovecharlo en ese lugar.
Sí, señor, pues también es otra alternativa. Ismael, atento a la radio, a las 4 damos el nombre de los ganadores.
Muchas gracias.
Gracias. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Irene.
¿Y de apellido?
Ruiz.
Irene Ruiz. Irene, ¿el mejor del Málaga?
Camacho.
Camacho. ¿Y te gusta el Málaga para la segunda vuelta?
Ahora sí, lo que pasa es que hay que demostrarlo en el campo, a ver si sirve o no la plantilla.
Vamos a ver, ojalá sea así, tengamos suerte. Irene, sí. Y tú que también tengas suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, a las 4 damos el nombre de los 4 ganadores. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Mi nombre es María Victoria Castro.
María Victoria Castro. ¿Y uh-huh. el mejor del Málaga, María Victoria, contra Osasuna?
Para mí fue Recio, simplemente por el hecho de estar todo un primer tiempo con un brazo roto jugando. Uh-huh.
Sí, pues.
Para mí demostró ser un gran profesional.
Sí, sí, eso se le llama tener implicación, ¿eh?
Porque si no le tiene interés al Málaga, ni lo quiere, ni tiene ganas de estar ahí, no hubiese hecho lo que hizo esto.
Desde luego.
Verá, por lo menos fue lo que hizo en este partido. A lo mejor otro partido, pues lo hace muy mal y dice una, por favor, ¿qué estás haciendo, no? Pero ahora mismo, desde luego, se demostró ser un gran profesional para mí, ¿eh?
Pues tu voto, María Victoria, está aquí contabilizado, que tenga suerte. A las 4 vamos el nombre de los 4 ganadores o ganadoras.
Venga, muchas gracias.
Gracias, María Victoria. 95206-1052, 95206-1053. Hola, buenas tardes. pues este hombre o mujer ha colgado. 952-06-10-52, 952-06-10-53. Tener paciencia, pues cuando se registra la llamada, que tardamos un poquito. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Rafael Berlanga. Rafael. Ya llamé la otra tarde, que me cuesta un trabajo conseguir número con ustedes, que no vea.
Bueno, eso es bueno, que la gente llame y esté escuchando la radio, Rafael.
Claro, claro, claro.
Rafael, el mejor del Málaga en
el Osasuna. Yo, en conjunto, sí, los veo a todos muy muy centrados, con ganas de darse allí la piel, uh-huh, pero yo por recio, por lo que llevaba encima el pobre.
Por recio.
Con el brazo, es que lo tiene roto, y demasiado, demasiado que aguantó, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque yo digo, veremos a ver con el fallo de este ahí medio.
Y fíjate, Rafael, que luego sin recio se notó su ausencia, ¿eh?
Digo que sí, no, se notó bastante. Es que recio le echa muchos pantalones, hablando... Sí, sí. Muy fino.
Escúchame, Rafael, ¿sí? ¿Le ves mejor al Málaga con el Gato Romero?
Hombre, por Dios, por Dios. Es que ese hombre por lo menos se pone de pie, corre por un lado para otro, las manos lo ordena, los manda, les chilla. Pero es que el muerto lo teníamos con los brazos en el bolsillo o cruzado. Y daba pena de verlo allí, no cambiaba. Cuando cambiaba ya era a destiempo. Y ya te digo, yo voy a cumplir 80 años dentro de 3 días. Que llevo viendo fútbol...
Unos poquitos, ¿no?
Como que tengo el 793 de socios.
Ajá.
Fíjate.
¿Desde cuándo, Rafael, viendo el Málaga? Desde que tiene un solo razón, ¿no?
Yo me vine a Málaga, yo soy de un pueblecito de aquí de Málaga, de Casa Rabonela.
Sí.
No sé si lo conoces, un pueblo muy bonito.
Sí, muy bonito.
Un agua muy buena y ahí se come muy bien. Pero yo me vine en el año 61. Me echaron los reyes, me mandaron una carta el día 4 de enero del 61... para buscarme un trabajo, y me vine aquí a Málaga,
uh-huh,
y desde entonces estoy de socio del Málaga.
Bueno, pues
he estado en tercera, en segunda, he hecho muchísimos viajes, pero claro, ya la edad y eso te corta mucho, pero soy malaguista, mi camisa y mi gorra, eso no me lo quita nadie.
Eso, como tiene que ser, Rafael.
Eso lo tengo en mi casa colgado.
Eso, y a seguir al Málaga siempre. Puede ser que tienes suerte, sí, y también te puedes ir con una bufanda al fútbol.
Siempre, sí, vale, gracias.
Gracias, Rafael. Venga, 952-06-1052, 952-06-1053. Venga, 3-4 llamaditas más y vamos con la información. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Miguel Ángel Ruiz González.
Miguel Ángel Ruiz González.
De Churriana.
De Churriana, se escucha bien ahí el 93.4, ¿no?
Sí, se escucha muy bien, sí.
Miguel Ángel, ¿el mejor del Málaga?
Para mí, Camacho.
Camacho, que estaba volviendo a ser el que era, ¿no?
Sí, a mí me gustó cómo actuó ese día. Y también me gustó el Luis este nuevo que viene.
Hernández, ¿no?
Sí, también me gustó mucho también.
Sí, pues eso está bien. ¿Te gusta el Málaga para la segunda vuelta?
Me gustó el juego que hicieron en los dos turnos, que perdimos porque fue un error arbitral el gol de ellos y también porque... el penalti que le hicieron después a Sarle también para mí otro error arbitral, vamos.
Uh-huh, sí, sí, y sobre todo el del fuera de juego, desde luego que sí. Miguel Ángel, suerte y atento a la radio a las 4.
Vale, gracias.
Gracias, venga, 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Su nombre, caballero?
José Antonio Ruiz Alarcón, de aquí de Málaga.
José Antonio Ruiz Alarcón. José Antonio, ¿el mejor del Málaga?
Para mí fue Camacho y Luis Hernández.
Camacho y Luis Hernández, venga, pues le voy a dar el voto a los dos para que nadie se pelee. ¿Te gusta el gato como está haciéndolo?
¿Ves? Sí, me gusta el gato, porque el gato le está poniendo por lo menos un poquito de genio, le está poniendo.
Sí, ¿no?
Parece que están más trabajados los jugadores con el gato.
Para saber si llega la primera victoria del gato el sábado.
A ver si el sábado a la 1 lo podemos ver almorzando.
Ojalá, ojalá. José Antonio, que haya suerte.
Vale.
Gracias, venga, las 4 damos el nombre de los 4 ganadores. Venga, dos últimas llamadas, 952061052, 952061053. Venga, las dos últimas llamadas. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿su nombre?
Pepino.
¿Perdón?
Pepe Pino.
¿Perdón?
Pepe Pino.
Pepe, baja el volumen de la radio porque si no se acopla y no nos vamos a entender ni usted ni yo. Pepe, el mejor del Málaga.
Dígame.
Digo que el mejor del Málaga en el partido frente a Osasuna.
Camacho.
Camacho, bueno, está arrasando hoy Ignacio Camacho, ¿eh?
Vale.
Venga, pues Pepe, a las 4 damos el nombre de los ganadores.
Vale, gracias.
Gracias, venga, última llamada, 952061052, 952061053. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, Antonio, ¿sí bajas?
Sí.
Antonio, ¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿te gustó el Málaga el otro día o no?
Sí.
¿Y quién es el que más te gustó?
Pues a mí Camacho.
Camacho, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es el que más punto honor le he hecho. ¿Y los nuevos te gustaron o no?
Sí, bueno, Luis Hernández no lo hizo mal, lo hizo bastante bien. Y de Michelis también lo hizo genial, sí.
Sí, te gustaron, ¿no? Los 12 nadie lo nuevo. ¿Y al nuevo lo conoces, a José Rodríguez? A
este sí, que sí, lo conocía del Madrid Castilla. Y del Depor también, bueno, sí.
Bueno, a ver lo que hace, ¿no? Esperemos que sí. Venga a sumar y aportar.
Sí.
Antoñito, que tenemos todavía tú y yo aquí una cuenta pendiente. Que ya mismo es Semana Blanca, ¿eh?
Sí, 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 seguro, vamos.
¿Vale? Sí. Suerte, Antonio. A las 4 damos el nombre de los ganadores. Oye, ¿el baloncesto te gusta, Antonio? Que nunca te he preguntado.
Sí, a mí sí. Yo estoy apuntado en baloncesto en los Maristas. Yo que yo estudio en los Maristas y estoy allí apuntado.
Y juegas el baloncesto, ¿no?
Sí.
¿Qué categoría juegas?
Alevín.
Alevín. ¿Metes muchas canastas o no?
Bueno.
Bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
Sí.
Antonio, muchísima suerte. Venga, pues.
Gracias, hasta luego.
Antonio, adiós, adiós. Venga, pues ya está. Última llamada. Cerramos con Antonio Sibajas. La gente, Javi, que se quiere ir abrigada al fútbol, ¿eh?
Una bufanda del Málaga, la oficial del equipo malaguista. Tenemos varias.
De varios modelos, ¿eh?
Varios modelos. Tenemos el de, el especial para chicas. Tenemos otra que es la original del Málaga, la habitual. Y tenemos otra con los colores de la ciudad.
A mí me gusta la verde y morada, la que más me gusta. Yo lo siento mucho, ¿eh?
Eso es.
Se van agotando distintos modelos, pero que hay muchos modelos distintos de las que tenemos. Bueno, pues, hemos recibido un montón de llamadas aleatoriamente. Ahora iremos, otorgándole a cada uno un numerito y daremos, a las 4. Vendrán Alfonso Caipollano, Adolfo Romero y Juan Carlos Bonilla, ellos que no saben absolutamente nada de los que han llamado ni nada, nos van a decir un numerito que le vamos a asignar aleatoriamente a los que han llamado, y la suerte de toda la audiencia de la COPE que ha llamado en el día de hoy va a estar en manos de Alfonso Caipodellano, de Juan Carlos Bonilla y de Adolfo Romero. A las 4 y 5 damos el nombre de esos 4 ganadores que se pasarán por aquí por la radio, por calle Linaje número 2, primera planta, para llevarse precisamente esa bufanda, ¿no?, oficial del Málaga Club de Fútbol. 3:31 de la tarde. A esta hora, Javi, tengo ya un boquetito en el estómago. ¿Nos vamos a comer?
Vámonos a comer a un lugar extraordinario del centro de Málaga.
¡Ay, qué hambre, qué hambre! Y cuando entras por la Alameda de Colón y hueles ahí al horno de leña de olivo, ¿eh?, de la que se hacen las cosas bien y huelen bien y dan el calorcito, que además da gusto. Aparte de la comida, que siempre es buena, da gusto entrar allí y estar con el calorcito, ¿eh?, del restaurante Taberna Alma Alpujarreña, con un horno de leña, como digo, quita el sentido, para degustar las mejores carnes del mercado. Presa ibérica, pluma, solomillo de ternera, solomillo de lomo bajo. Bueno, tienen una variedad de carnes ibéricas espectaculares, todo con su buena guarnición. Si quieres un patente de la pobre, que si quieres una menestra, todo bien acompañado las carnes en ese excepcional horno de leña que cuece las carnes al punto, más hecha, menos hecha, vamos, el sabor es exquisito, ya como tú la quieras pedir. También tiene buenos entrantes, tiene sus sopas, sus ensaladas, sus revueltos de espárrago y también una extensa variedad de postres. Si quieres saber más y quieres degustar restaurante Taberna Alma Alpujarreña, pásate por la Alameda de Colón 22 y también te recomiendo que llames antes y reserves mesa. Teléfono de información y reservas 951-104-550, repito, 951-104-550 o al 672-087-704, 672-087-704, para comer bien, restaurante Taberna Alma Alpujarreña.
Alma Alpujarreña, ven y prueba los auténticos embutidos alpujarreños, la comida casera y tradicional. Degusta todo tipo de carnes en nuestro horno de leña. Pide nuestra espicha de boquerones y pescados del día. Alma Alpujarreña, Alameda de Colón 22. Reservas en el 672-087-704.
3:33 de la tarde, tenemos nuevo chico en la oficina. Es el cuarto fichaje del Málaga en el mercado invernal. Se llama José Rodríguez. Medio centro, 22 años, las dos últimas temporadas no ha jugado demasiado, no dio demasiada continuidad, después de salir del Deportivo de La Coruña jugó en el Galatasaray y viene de jugar en el Mainz 05 de Alemania. Este mediodía ya se ha hecho oficial, Javi, la cesión de este futbolista, donde el Málaga se guarda una opción de compra jugador, dependiendo del rendimiento y del nivel que dé, claro.
Voy a contar una cosita de la cesión es muy económica para el Málaga.
¿Te la ha contado un pajarito?
El Mainz 05, el equipo de la Bundesliga, se lo cede al Málaga pagando el equipo alemán gran parte de su ficha. Puede haber un 60-40 en cuanto al pago de la ficha. Y al final de la temporada, pues se volverá de nuevo a hablar para ver la opción de compra, cuál es la mejor para el Málaga. Apúntate entre el millón y el millón y medio. El Málaga le pagó al Leicester 2 millones por Luis Hernández, pues más o menos por ahí va a estar la cosa, entre el millón y el millón y medio para el equipo alemán, que lo compró al Galatasaray. Hay que contar que José Rodríguez ya está en Málaga desde el lunes por la noche, mejor dicho, del domingo por la noche. El lunes pasó el reconocimiento médico y el futbolista alicantino, ya nuevo jugador del Málaga, pues pasó todo el reconocimiento médico. Quería haber entrenado en el día de hoy, pero curiosamente, Emilio, se ha dilatado tanto la firma del contrato y el acuerdo, porque entre el Mainz estaba todo cerrado, entre el Málaga estaba todo cerrado, entre la gente y el propio jugador todo cerrado, pero oye, amigo, faltaba un documento por firmar, y es que el Madrid tenía una opción preferencial por el jugador. Opción preferencial que, bajo un documento firmado por el equipo blanco, ha desechado al futbolista del Málaga. Así que, por lo tanto, una vez que ya el Madrid, por escrito, desecha la opción del futbolista, deja al Málaga que sea el que se haga con el fichaje. 22 años, debutó en el Madrid de Mourinho y tiene un pasado evidentemente, ¿no? Porque fue de esa gran buena cantera del Real Madrid del Castilla, de Toril, aquel equipo que sube de categoría y es un buen conjunto, pues el primer técnico del Madrid, Mourinho, se quiere llevar a José Rodríguez por encima del resto de canteranos. Y eso abrió una grieta entre el entrenador del filial y el entrenador del primer equipo, de José Mourinho. Fue el ahijado.
El entrenador del filial por aquel entonces, que es el entrenador actual del Elche, que es José Toril.
Efectivamente, Alberto Toril.
Alberto Toril.
El entrenador ahora mismo del Elche. Entonces, claro, abre una grieta entre el primer entrenador y el segundo del Castilla, en este caso, Toril. ¿Qué sucede? José Rodríguez sigue siendo el jugador más joven en debutar en la historia del Madrid en Liga de Campeones. Es un pedazo de futbolista, todo hay que decirlo, pero no sube por casualidad. Pero lo tiene como bandera Mourinho ante el resto de canteranos, porque no sube ninguno y sí sube a José Rodríguez. En aquella época, Mourinho dijo esto acerca de José Rodríguez, pero sobre todo dándole un palo a Toril.
Y mi opinión no cambia. Y mi opinión es, por ejemplo, solo para terminar, y por ejemplo, José Rodríguez, que os gusta tanto a vosotros, no juega en el Castilla y juega con jugadores con 24 o 25 años. Y nada más. Para mí es más importante que juegue José Rodríguez que terminar en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo. Me da igual. Me da igual. Simplemente esto. Diferencia de opinión. Punto. Para mí, formación es formación de jugadores.
Germando Barro, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, acordándonos de ti, porque el Málaga, como bien sabes, ha firmado a José Rodríguez y no hemos dicho aquí en la redacción tanto Javier Bautista como yo. Bueno, ¿quién nos puede hablar de José Rodríguez? Bueno, pues vamos a llamar a Germando Barro, porque precisamente en el Deportivo Germán es donde José Rodríguez ha tenido un poquito más de trascendencia en estos últimos años de su carrera deportiva, ¿no?
Sí, bueno, lo primero, encantado de hablar con vosotros, y lo segundo, respecto a José Rodríguez, un futbolista que aquí no acabó de explotar. Lo trajo Víctor Fernández porque estaba enamorado de este futbolista de la cantera del Real Madrid y dijo, vamos a traer a José Rodríguez que nos va a dar mucho en el mediocentro, pero acabó jugando en banda, que ahí evidentemente estaba un tanto desubicado. Le ganaron la posición pues Bergantiño, Juan Domínguez, Haris Medunjanin, que estaba por aquel entonces, y Celso Borges, que llegaba en el mercado de invierno. Pese a todo, jugó 25 partidos, hizo 2 goles, es un tío con un gran despliegue físico, con llegada, y os voy a decir una cosa, un chaval majísimo. Encantador. Todo aquel que le ha tratado dice, joder, qué buena gente es José Rodríguez. O sea que, lo primero, fichéis, un buen futbolista y después un buen tío, nada conflictivo.
Bueno, pues eso también es un detalle importante.
Aparte, hay un detalle que me llama la atención de José Rodríguez. Aparte de lo buen tío que parece y que es un tipo que es medio centro, pero que curiosamente, solo en el Deportivo de La Coruña, se cambió de ubicación, ¿no?
Sí. Es que en ese momento no lo veía Víctor Fernández, no era capaz de ubicarlo en el eje de medio campo, no acabó de rendir.
Bueno, también tenía mucha calidad de por ahí, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, es un futbolista que tiene que desenvolverse por el centro. O sea, es que José Rodríguez es un mediocentro de descuelgue, ¿sabes? No es un 5 puro, pero es un mediocentro de acompañamiento. El papel que hace Borges en el Deportivo actual. Lo que pasa es que en aquel momento era su primera experiencia en primera división, también es complicado, llegó a un Depor convulso, acordaros aquella situación de Jimmy, todo lo social, lo deportivo, el equipo iba mal, entonces claro, el chaval era muy joven y toda aquella presión también la notó. A mí me parece que es un buen mediocentro. No es un mediocentro de calidad, talentoso, que vaya a llevar el peso del equipo, pero me parece que es un complemento para el eje de mediocampo sensacional. Uh-huh. Me parece muy buen futbolista.
Uh-huh. Oye, Germán, cuando te refieres de descuelgue, que no es el típico stopper, ¿no? Que es más creativo, que sí tiene más llegada al área, ¿no?
Eso es. O sea, pues como puede ser en el Depor Borges, como puede ser Faisal Fajir, son jugadores que rinden más jugando por dentro que echados al costado, porque por banda para mí es un jugador poco aprovechado, pero que tampoco es el típico stopper, el típico futbolista que contiene el medio campo. Le gusta llegar. Él, de hecho, hizo un par de goles en el Depor y jugando en su posición no natural. Yo creo que es un juego que le puede dar mucho al Málaga, porque es diferente. No es un futbolista al uso, no es un mediocentro convencional. Y creo que si lo sabes combinar con los mediocentros que tiene el Málaga, yo creo que puede dar mucha leche.
Germán, lo visteis un año entero, ¿más defensivo u ofensivo?
Mira, es una combinación, es casi un box-to-box, pero yo creo que es más ofensivo que defensivo. O sea, es un jugador que le gusta mucho llegar, pero que se esfuerza mucho en el campo. O sea, cuando te digo que es más ofensivo, no quiere decir que no se esfuerce en el campo. No es un futbolista que recupere balones. Lo recupera. Es bregador, pelea, por ejemplo. Jugó en banda precisamente por eso. Por la brega, por la llegada. Es un futbolista al que le gusta currar en el campo. Pero tiene el despliegue físico para llegar. O sea, es más llegador que defensivo, pero también curra.
En el Depor jugó cedido del Madrid, ¿no? Fue su primera salida, ¿no?
Sí, 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 sí. Fue la primera experiencia en primera división. Fue un capricho, entre comillas lo de capricho, de Víctor Fernández. Yo te digo que estaba enamorado de este futbolista. Y yo aquí, pero vamos, con una vitola de que iba a romper, que iba a estallar a futbolista sensacional, pero total. Y las circunstancias, insisto, no solo suyas, sino del equipo, lo impidieron. Porque en aquel Depor es que la cosa estaba muy complicada, muy complicada, muy complicada. Acordaos que esa fue la famosa temporada que acaba con el cese de Víctor Fernández, la llegada de Sánchez del Amo en las últimas jornadas. Aún así, en las ocho últimas, gana solo un partido de ocho. Se salva como se salva en ese partido del Camp Nou. Y claro, para un chaval joven, como era José Rodríguez, esa situación yo creo que lo devoró un poco y le impidió rendir a lo que él podía llegar.
Con Víctor Sánchez del Amo, jugó menos que con Víctor, ¿no? Imagino.
Bueno, es que Víctor Sánchez del Amo es un personaje curioso, pero vamos. Sí, la verdad es que con Víctor Sánchez del Amo jugó poco. Pero yo creo que de forma inmerecida. Yo creo que José Rodríguez es un futbolista que necesitaba minutos, que pudo haber tenido minutos y que le pudo haber aportado mucho al Depor en aquella recta final. Víctor Sánchez Ramos quiso hacer cosas raras, cambiar, y en aquel momento no le encajaba mucho José Rodríguez. Víctor Sánchez confiaba más en él, de hecho fue quien le trajo al Depor. Pero yo insisto, a mí me parece muy buen fichaje, y si a mí me hubiera dicho, oye, viene José Rodríguez de regreso al Depor, ¿te parece un fichaje? Me parecería un fichaje sensacional para el Deportivo, y creo que para el Málaga es una muy buena incorporación.
Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión que nos hace Germán Dobarro, y ojalá sea ese futbolista que venga a completar el centro del campo del Málaga, que buena falta nos hace. Germán, amigo, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, cuidado mucho.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Abrazo, frazo para Germán Dobarro, para nuestro compañero de COPE Galicia, hablando de José Rodríguez. Javi, quedan pues pocas horas, a las 12 de la noche se cierra precisamente el mercado invernal de fichaje, es decir, quedan 8 horas y ahora mismo 17 minutos. ¿Puede haber alguna sorpresa de aquí a medianoche?
Nada, lo tiene todo cerrado el Málaga, en incorporaciones no va a firmar a nadie más. El Málaga ha firmado a un delantero, a un mediocentro y a dos centrales, tiene 26 jugadores en la plantilla. A lo mejor, el único que puede salir es Youssef El-Nesyri, el delantero de 19 años marroquí del Málaga. Para no cortarle su progresión, necesita jugar, viene de hacerlo en la Copa África, y en el Málaga, al Málaga, le han llegado opciones de salida en calidad de cedido. La están estudiando, la están viendo, pero parece poco probable que pueda salir El-Nesyri. Hay ofertas por algunos clubes, muchos de ellos de segunda, Emilio, y pensándolo bien, la dirección deportiva entiende que con Peñaranda, Charles, Santos y Sandro se le puede cortar un poquito esa presencia en el primer equipo de Youssef El-Nesyri. A lo mejor le viene bien jugar en segunda división una serie de partidos, o a lo mejor jugar en el extranjero. Así que no es descartable que la única salida del club por mejorar fuera una cesión de El-Nesyri a otro fútbol. Es lo único que ahora mismo mantiene el Málaga abierto o con esa posibilidad. la ponemos en cuarentena. Porque además, el Málaga intentó sacar a Diego Llorente este pasado fin de semana, noticia COPE que ya contábamos ayer, pero finalmente el Madrid, como no puede recibir ningún tipo de jugadores porque está con la sanción FIFA de por medio, pues no puede tener al jugador de vuelta y mandarlo cedido a otro club. Así que, por lo tanto, en este caso no se pudo hacer lo de Diego Llorente, lo de Koné no se va a hacer porque está en competición en la Copa África, y por lo demás ya se hizo lo de Wellington, que ya sabes que se le dejó su ficha, y por lo demás esperando a que Kumanovic regrese, que Recio regrese, en el esto siempre en el tramo final de liga, y que Rica ya se incorpore.
Bueno, pues con el caso de Youssef En-Nesyri, ojalá me calle la boca y me pegue un zasca, como se suele decir en todos los morros, a Adalberto Peñaranda. Sé que acaba de llegar, que lleva dos partidos, pero Javi, yo sigo sin ver a Peñaranda que sea mejor que En-Nesyri. Y En-Nesyri es nuestro.
Pero Emilio,
te lo digo,
nuestro,
te lo digo de
mejor,
verdad. Tenemos,
a lo mejor le viene bien una cesión.
Javi, 19 años los dos, ¿eh? Uno es tuyo y el otro no. Y creo que En-Nesyri, por lo poco que he visto a Peñaranda, porque no me he chupado todos los partidos de Granada ni de Udinese, no voy a ir yo aquí de fantasma ni de farolero, pero creo que En-Nesyri, lo poco también que le he visto, me parece más futbolista, que tiene más gol. Ya, bueno, cada uno le gustará, dará gustos colores, y sobre todo por lo que estáis viajando con el Málaga, lo que conocéis más cerca de la expedición del Málaga. Si al chaval le dan muchas veces igual 8 que 80, pues hijo de mi vida. Ojalá me calle, ¿eh? Ojalá el sábado juegue 30 minutos, mete 3 goles y al día siguiente o la semana siguiente juega contra el Villarreal y meta otros 2 goles y diga, ala, para el de la COPE, para Emilio Guerrero. Pero no sé, no sé, un chico de 19 años que no ha venido con la mejor actitud y teniendo otro de 19 años, internacional también con Marruecos, que viene de jugar de una Copa de África, de marcar un gol en la Copa de África, no sé hasta qué punto es bueno fichar a un chaval de 19 años que te va a cortar la trayectoria y la progresión de otro jugador. Y como tú bien dices, al jugador le hace falta jugar a otro nivel, no solo en tercera división, y quizás lo mejor sería una salida para él. ¿Por qué? Porque el que te está tapando y chocando es otro de 19 años que viene además cedido y que no es propiedad del Málaga Club de Fútbol. Es que os lo decía o reventaba. 3:46, a vuelta de pausa, antes de seguir hablando de baloncesto, terminamos con el fútbol y con el entrenamiento del Málaga.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es. Evoca Casa de Vinos y Comidas en el Centro Histórico de Málaga. Tu punto de encuentro, eventos profesionales y networking. Genera negocio disfrutando. En Pedro de Toledo 4, evocarestaurante.com.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us, y en motorfactory.es.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
3:47 de la tarde, antes de terminar con la actualidad del Málaga Club de Fútbol, te cuento que el equipo se ha entrenado en el día de hoy, que el sábado juega, ¿eh? Juega el sábado el partido frente al Real Club Deportivo Español, te lo contamos desde las 12 del mediodía, por cierto, el sábado debuta, ¿eh? Con nosotros narrando el partido nuestro querido compañero Jorge Ramos, ¿eh? Jorge Ramos Leiva nos va a contar y nos va a narrar a todos el partido entre el Málaga y el Real Club Deportivo Español, así que les deseamos mucha suerte y sobre todo que nos cante muchos goles del Málaga, ¿eh? Javier Bautista estar haciendo las conexiones nacionales y servidor volando hacia Las Palmas para contarte por la tarde también, si Dios quiere, la victoria del Unicaja frente al Herbalife Gran Canaria. Dicho esto, digo que el Málaga se ha entrenado en el día de hoy con Camacho también y con el jugador del filial, con Kuki Salazar, que se han entrenado ya a pleno rendimiento, todos entrenándose con normalidad, y también ha estado hoy el juvenil Javi Cuenca. Por cierto, que ayer te contábamos que Guille Lara, el portero del Marbella, estaba en las oficinas de Rosaleda para firmar por el Málaga, ya se ha hecho oficial. Guille Lara es nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol, va a jugar en el filial.
Y déjame que apunte una noticia, como tú bien has comentado, el Málaga ha firmado a José Rodríguez, que ya lo ha hecho oficial el Málaga, ya ha hecho oficial el Málaga, digo, el fichaje de José Rodríguez, y esta mañana de nuevo otra vez en el entrenamiento ha estado Arturo, el canterano del filial, que normalmente viene estando en el primer equipo. Vuelvo de nuevo a incidir, el Málaga tiene a Fornal, a José Rodríguez, a Camacho, y ojito también con Arturo, que está haciendo las delicias del primer equipo, y que no es descartable que en algún momento vaya incluso convocado si todo sigue como hasta ahora, si está la baja de Kumanovic, que está recio. Bueno, pues ojito, porque Arturo también apunta alto para ese medio centro del Málaga, también la cantera, y hay que ver de cara al futuro. Es importante sobre todo la llegada de jóvenes valores al primer equipo.
Sí, señor, y también como ha dicho un oyente, ¿eh?, en un momento dado está Diego Llorente y Martín de Michelis, ¿no?, que también pueden ser jugadores que puedan jugar en esa demarcación. 3:49 de la tarde, hasta aquí el mundo del fútbol, pendiente y siempre Deportes Cope más Málaga en alerta por lo que pueda acontecer de aquí a las 12 de la noche en el mercado invernal de fichajes. Dicho esto, antes de irnos con el baloncesto, déjame que te dé un consejo que seguramente a esta hora de la tarde te puede ser muy útil y muy interesante. Tiene que ver con los amigos de Credialpes, con tu agencia negociadora, que siguen creciendo, nueva sucursal y nuevos préstamos y sobre todo mejores condiciones. Seguro que conoces a alguien o tú mismo has estado en la tesitura de que has visto el piso de tu sueño, te ves con posibilidades de poder comprarlo y vas al banco y le dices, mira que me quiero comprar este piso y necesito la hipoteca, te dice el banco, ¿y tienes ahorro, amigo? ¿Tienes ahorro? Dice, no tengo ahorro. Dice, bueno, pues te puedo dar hasta el 80% de la hipoteca, no te puedo dar más. Y tú dices, bueno, pues me voy para casa porque es que me quedo sin el piso de mi sueño. Pues ahí está Credialpes, hombre, que te consigue el 100% de la hipoteca, ¿eh? Y además, no te vayas a preocupar de absolutamente nada porque te buscan un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil. Ojalá uno hubiera conocido esto un poquito antes. Además, si tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Y si necesitas algún préstamo personal para muebles, para un coche, Credialpes te busca la mejores condiciones del mercado. No lo dudes, concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Que no te quiten el sueño, reunifícalo todo en una sola cuota. Credialpes, ¿eh?, que están en el teléfono gratuito 900-234-235, te lo repito, 900-234-235 o en las nuevas oficinas en calle Héroe de Sostoa 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. 9 para llegar a las 4 en punto de la tarde. A vuelta de pausa vamos con el baloncesto y con el Unicaja de Málaga, ¿eh? Mañana partido clave frente al Cedevita de Zagreb, no, frente al Alba de Berlín. Cedevita juega esta noche y si palma y si gana Valencia Basket, Unicaja lo tiene mañana en su mano para ser equipo cuarto finalista de la Eurocup.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
¿Necesitas un coche? Ven a Autos Bemar y llévate tu coche de ocasión al mejor precio, con un año de garantía y financiación 100% a tu medida. Autos Bemar Multimarcas, calle París 77, Polígono San Luis. Autosbemar.es.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-26-6100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras.
Pues, no sé, ¿un zumito de naranja?
Cuando puedes tener todo un Jaguar XF equipado al máximo con el Pack Prestige Plus por 39.690 euros, no necesitas nada más. Oferta válida hasta el 28 de febrero o hasta fin de unidades. Financiado por FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en jaguar.es.
Véalo en Sertasa, su concesionario Jaguar en Málaga capital, avenida de Velázquez 321.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
3:53, 7 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Es tiempo de baloncesto, es tiempo de Unicaja. Vamos con la última hora del equipo malagueño, vamos con la última hora del Unicaja. Como te decía anteriormente, esta noche jugamos también. ¿Qué le iba a decir? La semana pasada eran nuestros enemigos más acérrimos y esta noche dependemos de ellos. Me refiero a nuestro rival en el grupo, al Valencia Basket, que nos ha pintado la cara los dos partidos de la Eurocup, pero que en el día de hoy dependemos de ellos. Estamos muy pendientes de ese partido que va a arrancar a las 8:30 de la tarde en el pabellón Fuente de San Luis. Si Cedevita pierde frente a Valencia, o lo pintamos de otra manera, que Valencia le gane al Cedevita, todo mañana quedará a expensas de Unicaja. Si Unicaja mañana venciera al Alba de Berlín e hiciera los deberes, pues el Unicaja de Málaga sería ya matemáticamente equipo cuarto finalista de esta competición de la Eurocup. Así que muy pendientes esta noche a lo que haga el equipo del Valencia Basket y también el equipo de Belcomersis, el Cedevita, Y mañana todo podría quedar resuelto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Unicaja que se ha entrenado el día de hoy solo con la baja de Hamadi Ndiaye, que podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del Unicaja. Tiene proposiciones del extranjero para salir del equipo malagueño. Hoy es el último día, por cierto, que puede haber inscripciones en la Liga ACB. Parece descartada la opción de que Ndiaye pueda jugar en un club de nuestra liga, de nuestro campeonato, y todo hace indicar que Hamadi Ndiaye va a jugar en un club de fuera. Ahora lo que el jugador está intentando, pues, es sacar la mayor tajada posible de su contrato, con Unicaja. Él tiene un contrato garantizado con el equipo malagueño hasta el próximo 30 de junio, y ahí está, ¿no? Si puede rescindir su contrato con el equipo malagueño y sacar el máximo partido posible, pues rescindirá lo más pronto que pueda para firmar por otro club, y si no, pues intentará dilatar la opción para poder cobrar gran parte de lo que tiene firmado y lo que tiene estipulado en su contrato. Hay que recordar que Ndiaye firmó por Unicaja en el mes de septiembre y que llegó ya con la temporada iniciada, ¿eh? Llegó justamente después de que se iniciara la primera jornada de liga, y no debutó hasta el partido frente al Fuenlabrada, que fue en la tercera jornada de liga, tanto que lo esperamos, y al final pues ha salido bastante rana el fichaje de Hamadi Ndiaye, algo que ya presumían aquellos de los que conocían al jugador, a Hamadi Ndiaye, pero como suelo decir, el que la lleva la entiende. Mañana, como digo, es un partido importante. Si gana mañana Unicaja, ya estaremos hablando de los cruces, de los cuartos de final. Joan Plaza, por eso, hace un llamamiento a la afición. Pelillo Salamar, ahora me lo habíamos escuchado dando su opinión sobre los pitos, y él sobre todo lo que quiere es que mañana haya un Carpena enérgico y que la gente que acuda al Carpena vaya con buena predisposición de animar y de llevar en volandas a su equipo a la victoria, lo que sería la tercera de este top 16 de la Eurocup.
Lo primero que quisiera es invitar realmente a la gente a mañana a venir. Yo creo que mañana es un partido donde todos hemos de sumar, hemos de apretar, hemos de ser capaces de ayudar a generar un ambiente positivo que nos permita, todos cogidos de la mano, ser capaces de superar el partido y por lo tanto meternos en el top 8 de la Eurocup. Y luego, evidentemente, pues ya las eliminatorias con un playoff a 3 sí que requerirá no solo mejor de jugadores y staff técnico, sino realmente generar un ambiente intenso aquí en el Carpena.
Es lo que dice Joan Plaza, hablando precisamente del asunto y del partido. También se le preguntaba precisamente por los pitos que recibió el entrenador de Unicaja en su presentación en el partido frente al Fuenlabrada.
El público es soberano y puede decir lo que crea. Está en todo su derecho de opinar. Y ya está. Yo lo único que siempre digo es de que en la intimidad de los entrenamientos se saben mucho mejor las cosas, en el sentido de que hay veces que hay un sector que puede entender de que un jugador debe jugar mucho, y como he explicado muchas veces, pues ese jugador pues o ha llegado tarde a entrenos, o ese jugador no está en una buena dinámica de entrenamientos, o tiene una mala química, o ese jugador a lo mejor mete 20 puntos por exagerarlo, pero le meten 23. Hay muchas cosas que con lógica, salvo los que estamos en el día a día, no pueden saberlo, pero el público es lógico que siempre pida más, y nosotros hemos de estar centrados en lo que debemos hacer nosotros y nada más.
También le preguntaba personalmente a Joan Plaza por la presión que pueda tener el equipo, si está capacitado para actuar bajo presión. Si gana, lo tiene ahí al alcance, ¿no? El cruce a los cuartos de final de esa competición, como digo, como es la Eurocup. Pero si no, se puede complicar incluso el pase a la siguiente ronda, y se lo jugaría toda una carta frente al Cedevita. Plaza hablaba de la presión, dice que no hay presión, que los jugadores vienen entrenando muy bien, que han hecho los deberes y que no tienen que esperar hasta el final para superar el examen.
Intento que no sea así. Es evidente que el jugador como tal sabe que mañana está en una especie de no de encrucijada, sino de cambio de ruta. Si somos capaces de ganar el partido, dependiendo de lo que pase hoy en el partido, que no sé por qué, pero se juega hoy, ¿no? Pues entonces ya volvemos a superar una valla más en el camino hacia lo que nos proponemos siempre, ¿no? Entonces, de lo que se trata sobre todo es de que el jugador, yo lo he dicho muchas veces y no encuentro otro símil mejor, y seguro que vosotros que escribís cada día quizá lo tenéis, pero yo de estudiante era mal estudiante y quería estudiar todo el último día, ¿no? En este campo es algo que me he preocupado mucho de que no fuera así. Entonces llevamos trabajando muchos meses para haciendo las cosas bien, muchos meses entrenando, muchas veces jugando, otras veces no plasmándonos los partidos, es cierto, pero entonces el jugador lo que ha de ver es eso, es que lleva trabajando mucho y muy bien.
Es lo que dice Joan Plaza. También habla del rival, del Alba de Berlín, que viene con Kikanovic. Hablaba mucho de la ausencia de Kikanovic. También Unicaja en el partido de ida no tenía a Dejan Muli y fue capaz de ganar. Joan Plaza hablaba del Alba de Berlín.
Bueno, hay algunos condicionantes que hacen pensar que lo será, porque Kikanovic no jugó, tampoco nosotros íbamos con todos o con todos en plenas condiciones. Pero es evidente que Kikanovic en concreto les da una profundidad en su juego que no tuvieron allí. Es una que está acreditando además 20 puntos aproximadamente media. Entonces eso junto a la verticalidad de Miloš Sajasevic, de Siva, los conocidos Inglis y Gazni, que conocen perfectamente la liga, todos ellos, y los que me dejo, porque hay gente que tiene un 41% en tiros de tres, que meten casi 90 puntos de media por partido, 86. Entonces espero realmente un partido donde ellos quieran sacar algo más de partido del juego interior y sigan alimentando su juego en el perímetro con tiradores realmente muy verticales.
Bueno, es lo que dice el técnico de Unicaja, Joan Plaza, que por último también hablaba de su equipo. ¿Cómo ve Unicaja? ¿Llega bien al partido?
Nosotros estamos bien, sí, estamos bien. Estamos conscientes de la importancia del partido, pero también muy conscientes de que el trabajo lo hemos hecho bien. Es evidente que a todos nos gustaría haber ganado un par de partidos más, no solo en Eurocup, sino en la misma CB, pero estamos con los objetivos intactos en todas las competiciones. Los jugadores, algunos de ellos ven una mejoría constante en su juego, que es parte del objetivo inicial. Los jóvenes tomando una mayor presencia, jugadores que en los dientes de sierra que tiene siempre una temporada, pues parece ser que vuelven a irse recuperando poco a poco. Yo creo que el equipo está bien, evidentemente. Se constatará mañana, ¿no?
Bueno, pues ahí están las palabras del técnico de Unicaja, ahí están las palabras de Joan Plaza. Ojalá se constate mañana y mañana certifiquemos ya el pase a ese cruce de cuartos de final. La resolución, como digo, en el Carpena a las 9:45 de la noche. Dejamos el baloncesto, también te hablo del torneo de la Adidas Next Generation de la Euroliga, ¿eh? Se va a celebrar en Coín los días 10, 11 y 12 de febrero. Tú dirás, ¿esto qué narices es? Bueno, pues es el de los mejores torneos que hay en el mundo del baloncesto en categoría junior, que se va a celebrar en Coín. Va a coger el Coín el testigo nada más y nada menos que de Roma. Ahí es nada, ¿eh? Coín a la altura de capitales europeas como Roma. De hecho, hay que recordar que Coín este año es Villa Europea del Deporte en este año 2017. Se van a dar cita, como digo, del 10 al 12 de febrero. Equipos de la entidad del Unicaja de Málaga, que ha quedado encuadrado con Movistar Estudiantes, con el Stars de Praga y el Darussafaka, y en el otro grupo está el Real Madrid, el Betis, el Bayern de Múnich y la Cibona de Zagreb. Como digo, los partidos van a ser del 10 al 12 de febrero. Se van a enfrentar en la final el campeón de cada grupo, y solo uno, solo el campeón va a ser el que acuda a la final, ¿no?, a la fase final de este torneo de la Euroliga. La final se va a jugar el domingo a las 12:30 del mediodía, como digo, en el pabellón municipal de Coín. Vamos a escuchar a Eduardo García, al presidente del Unicaja, parte clave en que Coín sea sede de este torneo de la Euroliga.
Un anhelo que tenía hace tiempo yo, que no solamente el baloncesto de junior estuviese en Europa y en el norte de España, concretamente en Hospitalet. Y ese anhelo, pues después de hace tiempo, ya hace ya más de un año, que ya luché con los señores de Euroliga para que nos viniésemos aquí a nuestra tierra, y la acogida que hemos tenido tanto por Unicaja como por la Diputación y el Ayuntamiento de Coín han hecho posible el que hoy podamos presentar el Adidas Next Generation de la Euroliga.
Es lo que dice Eduardo García, que además dice que este torneo no va a ser flor de un día, sino que va a ser sede Málaga y Coín durante los próximos 4 años.
Esto es un acuerdo alcanzado. Efectivamente, como ha explicado antes el diputado, este torneo estaba en Roma y llevaba yo ya un tiempo, pues fácilmente un par de años, dándole vuelta al tema, hablando del tema con el máximo dirigente de la Euroliga, y ya pues en el momento que ha habido la más mínima oportunidad, pues hemos alcanzado el acuerdo de mantenernos durante 4 años y que sea Coín la ciudad que albergue este magnífico torneo, que va a tener repercusión al menos en toda Europa.
Bueno, pues es lo que dice, como digo, Eduardo García, el presidente del Unicaja de Málaga. También nos explica Cristóbal Ortega, que es el diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Málaga, y también es el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Coín. Nos explica dos detalles muy, muy importantes con respecto al torneo.
Las entradas son gratuitas a todos los partidos, creo que es algo importante y que es la pregunta obligada, ¿no? Sobre todo para los aficionados, las entradas son gratuita a todos los encuentros y todos los encuentros serán retransmitidos en directo en streaming a través de la web del propio torneo Baje Cantera, y por lo tanto también eso creo que es algo que debemos puntualizar de cara a los aficionados.
Bueno, pues es un torneo importante. Del 10 al 12 de febrero, como digo, el Next Generation de la Euroliga, el mejor torneo en categoría junior del baloncesto, se va a celebrar en la ciudad de Coín. Déjame también, para poner el punto final y meternos ya de lleno con la tertulia, que hoy se ha presentado el primer Super Enduro Ciudad de Málaga de motociclismo, que se va a celebrar este próximo sábado, 4 de febrero, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, a partir de las 7 en punto de la tarde. Uno de los pilotos que va a participar y que es también figura en el ámbito internacional es el rondeño Víctor Guerrero, que invita a todos los malagueños a que acudan a un espectáculo importante del mundo del motociclismo.
Yo creo que una disciplina que va a empujar mucho a la gente y es espectacular. Por eso os animo que vayáis a verlo, vayáis a disfrutar muchísimo. Y bueno, como bien has dicho, es un deporte que también viene en una categoría de junior, que son gente joven que están empezando. Y bueno, con esto pues darle la oportunidad de que vayan creciendo y así pues vayan corriendo a nivel mundial y darle la oportunidad. Y bueno, muy contento de que este evento, un gran evento, que se haga aquí por primera vez aquí en Málaga, en el Carpena.
Bueno, pues ahí está la palabra de Víctor Guerrero, así que con ganas de ver precisamente este torneo. Y por cierto, bueno, este clásico, ¿no?, del Mundial de Enduro. Y también déjame que te diga que hoy se ha presentado la gala de la Federación Andaluza de Periodistas Deportivos, que se va a celebrar en Torremolinos el próximo 13 de febrero, que va a premiar a gente como Alhambra Nievas, nuestro árbitro internacional de rugby, como Damián Quintero, nuestro campeón del mundo del karate, nuestro campeón mundial como es Rubén Ruzafa, o como por ejemplo también a don Alfonso Queipo de Llano. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha estado hoy la presentación, ¿no?
Sí, sí. Estaba allí con Javier Bermejo y con Fran y con todos los que amigos. Antonio Pérez Nieto, Juan Manuel
Rodríguez, ¿no?
Rodríguez, en fin. José María Martín Urbano también ha estado. Y bueno, han intervenido las autoridades, la consejera de Turismo y Deporte, el diputado de Cultura, uh-huh, el concejal de Deporte de Torremolinos, porque como se va a celebrar
en Torremolinos,
en el Príncipe de Asturias de Torremolinos, pues le han querido dar una importancia grande. La verdad es que los premiados son gente fantástica, porque todos los atletas que están premiados, y especialmente los minusválidos, están, es una cosa fenomenal, ¿no? Uh-huh. He estado con el que ya lleva 4 paralimpiadas, jugador de fútbol sala, que es un pedazo de deportista, porque lleva 4 paralimpiadas ya, o sea que hasta sí. En China, hasta en Atenas, en fin.
Marcelo Rosado, creo que
Marcelo Rosado, sí,
que es un fenómeno.
Fenomenal. Y entonces, pues me han gustado las designaciones, la verdad. Menos la mía, que yo no sé por qué, si es por la edad.
Pues. ¿Ya tienes tu discurso preparado o no?
Pues sí, tengo un discurso cortito, porque si no.
Al estilo de Alfonso que puede
no,
dar,
¿no? No quiero aburrir a la gente.
Bueno, pues la gala va a ser el lunes, en 13 de febrero, Auditorio Príncipe de Asturias, en Torremolino. Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adolfo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La suerte de 4 oyentes de la cadena COPE están en vuestras manos. Porque tenemos 4 bufandas, como cada martes, del Málaga Club de Fútbol. No vaya a repetir. Jackie, un número del 1 al 15.
El 13.
Irene Ruiz es una de las ganadoras.
Enhorabuena.
que no sea el 13 del 1 al 15, Adolfo?
14.
María del Prado Rivas, que votó también, curiosamente, por Camacho. Bueno, de momento todo chicas. Alfonso, que no sea ni el 13 ni el 14.
El 2.
El 2 para José Campos, que votó por Recio. Y venga, el Benjamín, Adolfo, te dejo que repitas otro número.
El 4.
Y el 4 es Patricia Navarro. Pues José Campos, Patricia Navarro, María del Prado Rivas e Irene Ruiz son los ganadores y las ganadoras, en este caso muchas chicas, las que se llevan una de las cuatro bufandas oficiales que hemos sorteado en el día de hoy. Repito, José Campos, Patricia Navarro, María del Prado Rivas e Irene Ruiz. Enhorabuena a los cuatro y a las cuatro. A partir de mañana, en horario de oficina, os podéis pasar por la calle Linaje número 2, primera planta, para retirar vuestras bufandas. Y la próxima semana tenemos más bufandas del Málaga Club de Fútbol, ¿bien? Y volveremos a abrir los números de teléfono. Además, tenemos por ahí sorpresitas para las próximas semanas. Así que muy pendiente a la cadena COPE. Ya sabes que los martes celebramos aquí el Día del Oyente de Deportes COPE más Málaga y tenemos un montón de regalos. 4:10 de la tarde, nos vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Será a vuelta de pausa.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo 288 euros. TIN 0%. TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es. Las rebajas de Motor Factory. Descuentos en más de 100 coches en enero y febrero. Motor Factory, la mayor exposición multimarca de ocasión en Andalucía. En Málaga, en Avenida de Velázquez 315, frente a Toys R Us y en motorfactory.es.
Ven a Restaurante La Deriva y disfruta de la mayor experiencia para tus sentidos, porque en Restaurante La Deriva somos más que un restaurante. Compartimos una experiencia, asociamos comida con emoción. En Restaurante La Deriva ofrecemos a nuestros clientes una manera distinta de disfrutar comiendo, siempre con los mejores productos elaborados según las últimas tendencias gastronómicas y, lo más importante, sin olvidar el mejor trato a nuestros clientes. Haz tu reserva en el teléfono 951-286-921 o ven a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a las 12 del mediodía desde la Rosaleda el encuentro entre el Málaga Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Español. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 de FM, 882 de onda media y en internet cope.es/Málaga. Con el apoyo de AGP Viajes, Automóviles Rueda, Dinergia, Acosta Hogar y Copicentro.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Deportes, COPE más Málaga. Estar informado.
4:12 de la tarde. Te recuerdo los ganadores de las cuatro bufandas: José Campos, Patricia Navarro, María del Prado Rivas e Irene Ruiz. Los cuatro pueden pasarse a partir de mañana por aquí, por la sede de la COPE, en calle Linaje número 2, primera planta, en horario de oficina. Insisto, la próxima semana vamos a seguir sorteando más bufandas del Málaga Club de Fútbol y también la próxima semana tenemos una sorpresita, que va a ser también premio de Enjundia, que seguramente va a ser del agrado de la audiencia de la cadena COPE en Málaga. Y si tienen algún tipo de objeción, pues a Alfonso Queipollano, a Adolfo Romero y a Juan Carlos Bonillo lo pueden esperar en la puerta de la cadena COPE, que han sido lo que han decidido los ganadores en el día de hoy. Es broma. Vamos con la tertulia de cada martes. Nuestra tertulia decana del mundo del baloncesto para analizar lo acontecido en el mundo del Unicaja, en el mundo del baloncesto malagueño. Por cierto, quiero empezar, voy a cambiar un poco el tercio. Hablando del torneo junior este que se va a celebrar en Coín, buena prueba, para lo que le gusta el baloncesto, Adolfo, de ver a los más jóvenes.
Bueno, realmente es que es la antesala a lo que es la Final Four de canteras, ¿no? Que después se celebrará pues, este año en Estambul y que el año pasado en Berlín atrajo a muchísima gente, mucha más de la que yo esperaba. y que mostró un nivel espectacular, con victoria además del Barça, que hizo un baloncesto magnífico de la mano de un mítico como Julve. Uh-huh. Es un torneo de muchísimo prestigio, donde vamos a poder ver ya no solo la cantera Unicaja, que siempre es destacada, sino también a Real Madrid, a Baloncesto Sevilla, vamos a poder ver, si no me equivoco, a Darussa Faka, vamos,
sí,
bueno, a
Cibona de Zagreb.
A Cibona, que bueno, siempre el talento balcánico siempre destaca. Y suelen ser torneos de muchísimo nivel, que los equipos que están ahí no están por nada.
Sí, sí, sí. Buena prueba, ¿eh, Alfonso? Para hombre, ver a bueno en baloncesto.
Y además Coín siempre ha estado detrás de eso. Nuestro amigo Frías era el fenómeno que traía siempre aquí a los Sainz, traía al Real Madrid.
Pues el mítico Juan Méndez, que es un trabajo ahí con
bueno,
el tremendo.
Juan Méndez ya se ha salido del tarro de la esencia, vamos ya, Juan. Y ¿quién lo ha visto y quién lo ve? Dios mío, he hecho todo un potentado del deporte.
Con las veces que me peleé yo una cancha con Juan Méndez, ¿eh?
Bueno, pues, pero ni la cuarta parte de veces que yo, vamos.
O que ya también se habrá peleado unas pocas veces con la gente de Coín jugando al baloncesto.
Bueno, con Coín y con los que sea. Eso es lo bueno que tenemos la gente del baloncesto, que nos podemos pelear con el que sea y seguir llevándonos bien.
Como decía
que... Me parece un sitio magnífico, me parece un torneo que creo que la gente no lo valora lo suficiente, te lo digo en serio, ¿eh? Yo qué sé, yo es que cuando he ido a las Final Four en las que he estado, uno de las paradas obligatorias era el torneo junior. O sea, vale que era la Final Four y era la ronda final del torneo, pero me parece magnífico. O sea, yo una de las cosas que he envidiado ha sido torneos de hospitales y demás, que por cierto, el Unicaja, la primera vez que lo consiguió el torneo de hospitales en su momento fue con José María Martín Urbano, sí, al frente. Y cuando lo que hay ahora, con sobre todo además teniendo en cuenta que hay tanta amplitud de jugadores para poder fichar, tanto negocio que se hace alrededor de jugadores jóvenes, si alguien tiene un mínimo de interés y tiene la oportunidad de pasarse por Coín, que no lo deje de pasar para esperar otro año.
Señor, de 10 al 12 de febrero es ese torneo, y es duro, porque son 4 en cada grupo, solo el campeón va a la final y solo el campeón es el que se va a clasificar para esa fase final de la Euroliga. Es decir, solo uno de esos 8 equipos estarán en esa fase final. Creo que Unicaja nunca se ha llegado a clasificar para la fase final. Lo tuvo cerca en Roma, llegó a jugar varias finales.
Estuvo cerca, pero no ha llegado a ir. Es que realmente es muy difícil y hay canteras que destacan muchísimo. Ahora, por ejemplo, Zalgiris tiene jugadores de grandísimo nivel, que es muy fácil que ocupen durante varios años puestos en la Final Four, y claro, eso al final repercute y se crean pequeñas dinastías. Y al final, lo bueno de eso es que son torneos donde siempre entra algún equipo nuevo, alguna sorpresa, porque hay una generación que haya estado muy bien formada o que haya coincidido varios jugadores de talento, y merece muchísimo la pena acercarse y verlo.
Bueno, ahí está el equipo de Paco Orioles con Ignacio Rosa, por ejemplo, y con Ibáñez, ¿no? Que ya incluso también han llegado a estar en el primer equipo, ¿no?
Sí,
en la pretemporada. Pues bueno, del día 12 de febrero creo que merece
la pena.
Que
no es nada caro, además, el torneo, que eso hay que destacarlo.
Es gratis.
Exacto.
Es gratis y se puede ver también por internet. Contaba hoy Cristóbal Ortega, el concejal de deportes y también el diputado.
Me parece, ¿no?, a mí que sí estuvo Unicaja en...
¿En la final, la fase final?
En una fase final, en París, ¿puede ser?
No sé, yo sé que es, en la creo final del torneo ha estado...
Creo que con Jesús Lázaro de entrenador, ¿eh? Uh-huh. Bueno. No creo, puedo confirmar.
No sé si con Jesús Lázaro o con Manolo Trujillo, a lo mejor estuvo ahí, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero bueno, que es una cita importante, ¿eh?, del mundo del baloncesto. Nosotros, como nos gusta y nos encanta el baloncesto, pues lo decimos y lo contamos. Vamos con el turrón, vamos con el Unicaja. Después del traspié gordo, Alfonso, en Valencia, yo creo que no hay mucha vara de medir, ¿no? Yo creo que la vara de medir va a ser esta semana, aunque sea Joan Plaza, que aquello de que, bueno, no hay equipo pequeño, no hay que quitar mérito a la victoria frente al Fuenlabrada, pero para mí, yo creo que donde vamos a valorar iba a ser la verdadera tabla de ver si Unicaja es un equipo preparado para estar para cotas mayores, por lo menos para luchar por cotas mayores, para mí es esta semana, porque tiene un partido con alta presión, como es la de Alba de Berlín. Vamos a ver lo que pasa esta noche contra el Cevita. Y a mí el partido que tengo marcado, yo no sé si Plaza lo tendrá marcado, si la plantilla tiene marcado, yo tengo marcado en rojo el del sábado frente al Herbalay Gran Canaria. Para mí esta, Alfonso, es una de las semanas más importantes de la temporada. Fíjate,
sí,
lo que te digo.
Y a pesar de todo...
Porque estamos toda la semana. Ganamos en la Liga CB. ¿Qué equipazo tenemos? Cascamos contra Valencia. Vaya mierda, perdón, de equipo. Ganamos el fin de semana, no sé qué. Wow, calla, equipazo. Perdemos otra vez con Valencia. No valemos para nada. Y esto al final te crea unas incertidumbres tremendas, sobre todo en la afición. Esta semana tenemos dos partidos de nivel, ¿no? Podemos decir, ¿no, Adolfo? Alba y Berlín.
Sí, dos equipos competitivos con buenos entrenadores, buenos jugadores. Sí, claro.
Y es una semana para mí de medir el verdadero potencial.
Bueno,
de
pero vamos a ver. Es curioso. Estamos haciendo juicio de valor.
En enero, de, correcto.
De si Unicaja está o no en la línea, si estas palizas con que nos pegamos con el Valencia, que nos han ganado 3-0, pues parece que es para tirar ya la toalla, y resulta que mira la clasificación y estamos a un partido de Valencia. Estamos por encima del Herbalife, por encima de la Andorra. Bueno, esto es de risa, y empatados con el Barça, o sea que, y claro, ya te quedas boquiabierto y dices, bueno, pues tan malos no seremos, ¿no? Si es que, o es que a lo mejor la liga está muy deteriorada, ¿no? Porque nosotros vemos muy mal ciertas cosas del Unicaja y son ciertos partidos sobre todo. Y,
Alfonso,
y,
la liga también hay que decir que está deteriorada, ¿eh? Que la liga también hay que decir que está deteriorada, ¿eh?
Sí.
Excepto 7-8 equipos, lo normal es que le gane a los
sí,
demás.
Sí, porque fue la brada del otro día, pues fue la brada que venía sin un jugador muy importante, que lo acababan de
Añé.
Sí, que lo acababan de traspasar. Entonces, bueno, es un equipo que tiene un buen entrenador, que ha jugado, está jugando una liga para los niveles suyos, pues por encima de lo previsto, pero qué duda cabe que Unicaja pues pasó por encima de ellos en el primer tiempo, después en el segundo tiempo pues tiraron los brazos abajo, dijeron, bueno, pues venga, que jugar vosotros, que nosotros vamos a ver solamente. Y estuvieron de espectadores hasta que terminó el partido.
¿Pero tú crees que esta semana es la verdadera vara de...
Sí, sí. En tanto en Europa como... Porque sin perjuicio de que hoy se clasifiquen ya, que se puede clasificar, porque el Valencia lo más probable es que gane al Sevilla, vamos, sería una sorpresa que no lo ganara, pero... Lo que sí es importante es que mañana coja su puesto el Unicaja por sus propios méritos, ¿no? Y después contra el Herbalife, sí, porque el partido Valencia-Herbalife de el último partido de liga que hemos visto, creo que fue el sábado.
El sábado contra Valencia,
sí,
¿no?
El sábado, sí. Fue un partido de baloncesto extraordinario y además donde se vieron dos equipos con dos entrenadores, con una táctica por parte y parte increíble. Y después, sobre todo, los jugadores con una determinación, una pasión en el juego, echándole una casta impresionante. Los dos equipos, todo el partido hasta el final, ¿eh? Entonces, esto hay que tenerlo muy en consideración. Yo creo que el Herbalife también está haciendo, Luis, un trabajo estupendo, ¿no? Y Pérez Martínez sigue en esa línea de que el equipo no baja los brazos ni para ir a tomarse una cerveza. O sea que...
¿Y a ti, Adolfo, crees que esta semana será de esta...?
Hombre, es importante porque cerramos uno de los que creo que es objetivo que tenemos todos en común, que es pasar a la siguiente ronda de Eurocup. Si conseguimos ganar a la Berlín y si Chedevita, que seguramente caiga, pues ya pensaremos en...
Oye, siendo mal pensado, puede que el Valencia quiera hacer la puñeta al Unicaja, aunque las victorias cuentan, ¿eh? Desde aquí a final.
No.
Por esa sencilla razón no creo que vaya a pasar. Los equipos son profesionales, ¿no? O sea, no veo además a Pedro Martínez dejándose perder un partido. No, lo
serio que es.
No lo concibo, ¿no?
Y menos con el Sevilla.
Y menos eso, exacto. Porque con el Alba Berlín, bueno, pues pueden tener ellos un buen día, puedes intentar mal pensar, ¿no? Pero no creo que vayan a dejarse perder un partido solo por fastidiar a Unicaja.
Lo que podemos
Porque encima
temblar...
sigue estando en manos de Unicaja clasificarse a la siguiente ronda, con lo cual me parecería una estupidez.
No, sobre todo, pues yo más tranquilo estoy ya más que por eso, porque es que las victorias le pueden contar, porque si se enfrenta contra un primero en semifinales, el que tenga más victorias en estos 16 es el que va a tener el factor
sí,
cancha
claro,
final.
Que
o sea,
que sinceramente yo creo que mañana
Unicaja va a ganar a la de Berlín.
Porque... Quizá Omic, cuanto más entrenamiento, más haya entrado en juego. Hemos visto últimamente a Mulli haciendo cosas de espaldas al aro muy buenas e incluso con ganas, que muchas veces se le ve un poquito lacio, digamos. Y yo creo que mañana el equipo tendrá ganas de rematar este toro, ¿no? Ahora, cuando vamos a tener problemas, por lo que estoy viendo, va a ser en la Copa, porque Barcelona el otro día ya dio su toque de atención en el campo de Baskonia.
Barcelona es capaz de lo mejor, Y de lo peor.
Sí, pero es que el baloncesto que le vimos el otro día al Barcelona.
Sí, pero también baloncesto... se lo vimos en Euroliga y fue deplorable contra el mismo equipo.
No,
¿eh?
Pero es que no, es que yo estoy bien hablando del Barcelona desde este partido para adelante. Yo creo que aquí va a haber un cambio. Ya empieza Faverani también a entrar en el rol. Vimos a un lo diré,
el pívot Tomic.
Vimos a un Tomic verdaderamente trabajador, metió 20 puntos, estuvo todo el partido partiéndose la cara, que con los pivots de...
Hoy es el último día de incorporaciones. Barsocas pidió un base.
¿Sí?
¿Le llegará algo?
No sé, le podemos preguntar.
Preguntamos a Barsocas.
Ahora le mando
después del partidazo que hizo Rice, pues fíjate que...
Pidió un base, después para caer contra Baskonia. Jackie, que no te he escuchado. ¿Crees que esta semana puede ser clave de esta semana de que ya por fin dejemos de vaivenes y ya sepamos exactamente para dónde va el equipo, a pesar de todas las cosas que estamos diciendo? Los números no son malos, pero las sensaciones, y ahora vamos a hablar de más cosas y de más enjundia, pero la sensación que hay, la ha dicho Plaza y lo hemos dicho también aquí muchas veces, la sensación que hay no es que estemos en Copa del Rey, a un partido de estar en el cruce, a un partido de estar tercero y a dos de estar líderes, lo digo bien, a dos de ser líderes de la Liga C, pero la sensación que hay es que este equipo no juega un pimiento, que el juego no cala con la grada, es la sensación que hay. Ahora vamos a hablar de eso. Si esta semana, Jackie, la cosa va como a todos nos gustaría, sobre todo contra Gran Canaria, que está peor que Unicaja en la clasificación, ¿crees que a lo mejor se puede encauzar esto, que ya podemos saber para dónde vamos y el equipo que tenemos de aquí a final de temporada va a ser un equipo brillante? Bueno, no sé brillante, pero por lo menos que ante las grandes citas pueda competir y no tengamos que venir hincando la rodilla.
Vamos a ver, yo tengo que reconocer que lo del miércoles pasado para mí fue un sopapo en toda regla.
Para ti, yo creo que para todos, ¿eh?
Sí, pero es que a mí me ocurrió una cosa que no recuerdo cómo hubiera pasado nunca. Estaba en casa viendo el partido.
¿No me diga que te pusiste a ver el Celta Real Madrid?
No, fue algo peor.
Me has asustado.
Algo peor. Me levanté, me puse a hacer cosas y se me olvidó que tenía el partido puesto. Estaba... si digo, es que el problema es que no estaba ni cabreado. Es que estaba con el ánimo de ya estamos otra vez. Y el tema ya no. Es que hoy he leído un tuit de Richard Hendricks que dice que tenemos que pelear por conseguir el título de la Eurocup. Estamos hablando, y tú lo has dicho, que es un equipo que está peor que Unicaja. ¿Dónde está la ambición de cualquiera de los que estén ahí? ¿Dónde está alguien que desde el club diga algo que no suene a vamos a dejarlo de pasar, que ya se irá esto por el desagüe y pasaremos a otra cosa? Si el equipo juega bien el miércoles, pues le ganará. Yo sigo pensando que esta plantilla es mejor que la del Alba de Berlín. Incluso el entrenador también es mejor, a pesar de que en el partido de ida no jugara Kikanovic y que no tuvieran pivos, ¿no? Que este equipo... No es que pueda, es que tiene que ir a ganar a Las Palmas. Vamos a ser serios. Porque, por ejemplo, lo del miércoles pasado me va a dar un dolor de cabeza terrible como alguien vuelva a meterme la palabra presupuesto en una frase. Porque es que esto es deporte.
Aquí no yo te la metí, ¿eh? Yo te metí la palabra presupuesto.
Ya lo sé.
es que ya me estabas mirando con cara de asesino y digo, tú eras...
Esto es deporte. Igual que no se saca a bailar la palabra presupuesto frente al Fuenlabrada. Sacarla frente al Valencia significa que cuando Unicaja juegue frente al Barcelona, ¿para qué vamos ahí? Nos ahorramos el billete de avión, nos quedamos en casa, entrenamos, así no corremos el riesgo de que, yo qué sé, de que en día ya se parta la nariz en el último partido y no podamos colocarlo todavía. O sea, eso es lo que yo tengo. ¿Que este equipo puede y a ver si? Claro que sí, pero que ya estoy, yo por lo menos a esta altura, a pesar de que estemos en enero, todavía, a pesar de que el equipo esté muy cerca del líder en la ACB, a pesar de que el equipo lo tenga todo por hacer en la Eurocup, y a pesar de que el equipo pueda ir a por la Copa del Rey, porque son tres partidos seguidos, y si se ganan, se sale campeón, es el equipo el que me tiene que convencer a mí. Porque yo creo, no te voy a decir que lo haya agotado, y estoy hablando del equipo, pero si empiezo por el equipo, sigo por el banquillo, y sigo hacia la zona noble y la zona de despacho, pues me tienen que explicar las cosas porque es que no las entiendo.
Antes de avanzar en el tema, tajantemente me dijo Adolfo Romero hace dos semanas o semana y media, ¿quién es mejor, Valencia o Unicaja? Me decía, claramente Valencia. ¿Quién es mejor, Gran Canaria o Unicaja?
Bueno, está bastante más igualado, pero creo que sí, que Unicaja tiene una plantilla a día de hoy mejor nivel, ¿no? Porque el Valladolid también está teniendo una temporada muy regular, está teniendo muchísimos baches en su juego. Hay jugadores que no terminan de encajar, por ejemplo, Royce O'Neill, un perfil que se suponía que venía a sustituir a DJ Sealy, pero no se parece realmente en nada al que después firmó por Maccabi. Y después, pues, por dentro es verdad que han traído a un Ryan Hollins que consideraba que podría aportar más en Europa de lo que está aportando ahora, aunque es cierto, todavía tiene mucho tiempo por delante para cambiarlo, pero bueno, son situaciones donde el equipo no termina de enganchar y sufre mucho en determinadas canchas y en determinados ambientes. Es verdad que en casa pues siguen siendo fuertes.
Ligeramente sí. Superior a Unicaja, entonces.
Sí, considero que ligeramente superior. Sobre todo va a depender muchísimo del nivel tanto de Albert Olivé, que ya vimos que con Alberto Díaz encima no lo pasó nada bien, y de McCaleb, que si le apetece jugar tienes un problema, pero si no le apetece, da un poco igual.
Vamos al turrón. ¿Creéis que son justos los pitos a Joan Plaza? ¿Creéis que Joan Plaza es el principal responsable de que el equipo no termine de conectar con la afición? ¿O es demasiado injusto? Aquí en Málaga, el público hay que partir que es soberano, que el que paga la entrada y el que tiene el derecho a, evidentemente, expresar sus sentimientos. Igual que hace tres días, el hombre más aplaudido en el Martín Carpena se llamaba Joan Plaza. Pero vamos, jamás en Málaga. Alfonso lleva más años que yo viendo el baloncesto, yo vivo del año 87. Jamás yo he visto una presentación a un entrenador en Unicaja que se le aplaude, se le vitoree tanto.
Siempre, siempre.
Como a este hombre. Jamás lo he visto. Yo no sé si en tu época o en la época también de Jackie.
Además, yo solo dije.
Como la Adolfo ya le he vivido yo también, por eso me meto
con
en
Plaza,
el.
Con Plaza ya tuve yo una conversación una vez. Cuando aquello del. De Juan Calderón, de la. De,
sí.
Pues. Yo le dije a Joan, digo, pues Joan, sí. Si tú tienes que fijarte en lo que se dice en los medios, sí. Si tú sales al campo y te vitoreas al público, ¿de qué más te da?
Pero esto ha cambiado. ¿Tú bueno, creéis que esto...?
Bueno, aquí hay dos, varios aspectos.
De un día para otro, ¿eh?
Si lo que se está valorando...
Un mes y poco ha cambiado la situación.
Si lo que se está valorando es que el Unicaja no funciona todo lo bien que nos gustaría que funcionara, pese a esa clasificación que tiene, que claro que te quedas boquiabierto cuando ves la clasificación, porque no se ha fichado un líder, o dos... Pues entonces...
El líder es Joan Plaza.
¿Eh?
Que el líder es Joan
sí,
Plaza.
Entonces, si Plaza es el que ha decidido tener un equipo muy equilibrado, pero no tener a nadie que tenga, como era Canel Medley o como era Jason Granger o cosas de este tipo, pues entonces, bueno, pues que en este momento no tenemos líder. Porque Nedovic es una rara avis del baloncesto, ¿no? Y es un artista, digamos. Entonces, pues, pero no es un líder.
O sea, ¿tú crees que a Joan Plaza se le pita más por la confección de la plantilla?
Digo, si es por eso, o sí porque, en definitiva, el juego que ha venido desarrollando el equipo, pues...
No transmite.
Entonces, pero claro, hay otra cuestión también. Si al empezar la liga, a mí me preguntaba la gente por la calle, los amigos, en fin, gente... que son aficionados al baloncesto y todas estas cosas. Oye, ¿vamos a quedar este año campeones de Euroliga? Entonces, claro, yo contestaba, bueno, espérate que
de
se
Eurocup,
juegue.
¿No?
De Eurocup, que diga. Bueno, espérate que se juegue, porque ahí hay muchos equipos, y muchos equipos que pueden dar una talla que nos pueden dar de la lata. Y es difícil, ¿no? Bueno, ahora por el momento, si quedamos segundos, pues ya nos vamos a otro grupo. Tendremos que pasar página y ver si el nivel del Valencia lo sobrepasamos, porque el Valencia se decía el otro día, en una tertulia, que el Valencia tampoco tenía segura la Eurocup, que el Valencia es buen equipo, pero que seguramente no ganaría la Eurocup. Y claro, te queda boca abierto si el Valencia pasa por encima nuestra. Y sin embargo, se dice que no, que hay otros equipos con más posibilidades. Pues fíjate, yo creo que no se debe de pitar ni al entrenador.
Ni a los jugadores.
Ni excesivamente a los jugadores. Se puede alguna vez en un momento decir, hombre, protestamos porque hemos perdido en casa.
Vale, tú crees que no se debe pitar, pero... ¿Por qué crees que se ha deteriorado, Jackie y Adolfo, esta relación? Yo también soy partidario de no pitar, y si se pita, cuando se acabe el partido.
Yo te digo una cosa.
Pero a mí me sorprende que esto ha sido en tres días y que Unicaja no es colista.
Yo voy a ser muy conciso. Esto es una continuación de lo que sucedió el año pasado. Sí. ¿Está? No tiene más.
Y te digo una cosa, yo creo que igual que no veía lógico que se le pusiera la alfombra roja al entrenador, sobre todo porque si de aquí se fue como se fue Boza Malkovich o se fue Sergio Scariolo, después de hacer lo que hicieron, te digo Boza Malkovich entre otras cosas porque es el culpable primero de que aquí haya un título y que luego fue el que le pegó una pata hacia arriba de esto a base de bien, ¿no? Si no, estaríamos todavía peleando lo mismo. Y de Sergio Scariolo, ¿qué quieres que te diga? De lo que hay quitado, de lo que quitaron del techo del Martín Carpena, de cuatro, tres son suyos. O sea que ahí hay que dar el tema, ¿no? Entonces, yo creo que esto no es ni más ni menos. No veía justo que se hiciera eso con Plaza, pero como es un halago, me parece bien. Y yo no voy a decirle a nadie que pite o que aplauda. Eso ya que cada uno lo haga, yo sé lo que voy a hacer yo, ¿no? Entonces, esto no es ni más ni menos que la consecuencia. Como bien dice Adolfo del año pasado, que se cerró en falso, que en el momento que lo que avala la continuidad del entrenador es que tiene contrato en vigor y para el club supone un castigo quitarlo porque no había confianza en él, pues entonces yo la duda que tengo es si alguien, entre el final de la temporada pasada y el inicio de esta, se sentó un ratito con Joan Plaza y en estos chiringuitos tan guays que tenemos en Málaga y demás, tuvieron una conversación tipo de Joan, esto no se puede repetir el año que viene, por lo menos el final de temporada. No se puede repetir y tú no eres el portavoz del club y tú no eres el que tienes que hacer una serie de cosas. Tú dedícate a entrenar y ya haremos los demás otras cosas. Pero claro, tiene que aparecer alguien que haga las otras cosas. La duda la tengo si alguien tuvo esa conversación con el entrenador. Pero claro, en el momento que el entrenador no se fue porque no tenía una oferta mejor, porque eso es vox populi, sí, lo sabemos todos, y que el club no lo cortó porque no venía nadie que se lo quisiera llevar, pues entonces el problema viene de esta manera. Porque claro, ¿y por qué ocurre esto? Porque aquí, igual que hay una campaña por ahí en un equipo al cual, te digo, envidiábamos mucho y ya está tan lejísimo que no podemos ni envidiar lo que es el Baskonia, que era carácter Baskonia. El carácter o la marca que tiene este club es que si el del banquillo da el primer paso y se pone para que le den los guantazos, le tiren flores y hacer y deshacer cosas que no tiene que hacer nunca un entrenador, que es fichar jugadores, cortar a gente, llamar a otro, fichar temporeros y todo eso, intervenir o no intervenir en la cantera, que la política sea de una manera o de otra. ¿Y por qué se permite eso desde quien dirige el club? Pues mira, porque siempre es más fácil que piten al banquillo a que la gente vea que el culpable del mal rumbo del equipo, cuando lo haya, no esté a pie de pista. Y eso es un problema grave. Problema grave porque no estamos hablando de manejar, no estamos hablando del típico equipo de colegio donde el don Antonio, que es el profesor de acción física, es el que da el primer paso y monta el club de baloncesto.
O sea, ya que me está diciendo que la gente le baja el pulgar a Joan Plaza
porque es el que está dando la cara desde primera hora.
Porque es el que confecciona la plantilla, el que,
sí, como decimos, da el pase para fichar. Málaga, la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro. Y eso a un club, que quiere ser de Euroliga o que, como leía hoy una muy buena entrevista que le hace José Manuel Olía en Málaga hoy a Aymar Ojeda, es que la percepción que hay desde fuera del Unicaja es de un club de Euroliga. Pues perdona que te diga, a lo mejor no somos tan guapos, ¿eh? Pero a las pruebas me remito que no estamos a ese nivel.
Yo, sinceramente, con el tema de Joan Plaza, lo que pienso es que Joan Plaza, la gente lo ha visto aquí como el salvador después de una travesía por el desierto, como acabamos de contar, ¿no? Que ya todo el mundo aquí ha visto, ha vivido y ha padecido. Y él insufla el aire positivo y a base de buen juego y de resultados, lleva Unicaja a los mínimos, como siempre exigibles, que siempre han habido aquí, lo del Top 16, la Copa del Rey, además
lo que ahora son objetivos a conseguir, dice.
No, por aquel entonces, pues digo.
Es que ahora son objetivos a conseguir.
Ahora voy a enlazarlo con lo que te voy a decir ahora, Jackie. Y ahora, pues a lo mejor él no tiene esa fuerza en su discurso que sí tenía antes, y sí es el que hace, deshace, y ahora cuando hace, deshace, ya no acierta tanto, que también esto le pasó a Scariolo, en los dos últimos años aquí en Málaga, acordaros, después de ganar la Liga,
no sé.
Le pasó exactamente lo mismo.
Ahí está lo que yo he escrito esta mañana en la opinión de Málaga, que es que todos los entrenadores terminan igual,
Todos,
porque terminan por agotamiento.
Porque
y es una pena, o sea, es que te digo una cosa, yo jamás en mi vida hubiera soñado, cuando este hombre dirigía el club y demás, que íbamos a tener a Sergio Scariolo de entrenador.
Y ganando ligas y...
A Bosa Malkovic. O sea, a mí cuando me dijeron que venía Bosa Malkovic, yo pensaba que venía a jubilarse. Sí. O sea, no a eso. Es que ni si... Vamos, a Ito, que me manden la foto otra vez. Venga, que encima nos reímos un rato con los colegas. O sea, incluso Yasmin Repesa...
Me mandaron una de Bertomeu conmigo.
También. Sí, yo también la tengo las dos en la mesita. Le he puesto una a mi mujer, sí, en ¿no? La suya.
Se la ha robado el cacho. Ha quitado la lámpara y la ha puesto la puerta-retrato.
Sí, y entonces, incluso Yasmin Repesa es una apuesta. Pero claro, una cosa es coger y decir, me voy a comprar un yate porque es muy bonito, ¿no? Dice, macho, si es que tú vives en Soria y no vas a tener...
Y yo enlazo
puerto,
esto...
Pues,
y,
a ver qué le pasa.
Enlazo con esto, cuando tú has dicho del tema de la entrevista de nuestro compañero de Málaga hoy, de Olías a Ojeda, y hablando de que tiene la presión de Unicaja de Euroliga, yo también tengo esa percepción y lo vivo de dentro y acudo diariamente, no diariamente al entrenamiento, pero cuando se nos convoca, ha sido el primero que estoy en todo lo que hace el club, tengo la percepción de que, y como viajo mucho fuera, que este equipo tiene estructura y nivel de Euroliga y que este año debería ser un año que, hombre, después los resultados deportivos, te darán la razón o no, pero pensaba hasta el jueves pasado que este equipo, su objetivo esta temporada era, oye, pues intentar ganar la Euroca, ¿por qué no? Que para eso estamos ahí, los mínimos siempre...
Todavía
no
ha terminado, ¿eh?
Escúchame, pero te digo lo que yo pensaba.
Sí, sí.
Hasta el jueves pensaba esto, ya te voy a explicar el porqué. Y que el reto impepinable de esta institución, que luego, como tantos otros retos, se pueden conseguir o no. Yo también quiero tener 1 millón de oyentes en Málaga y, oye, pues todavía no he llegado. Lo mismo a lo mejor algún día...
Sí, pero tú tienes la ambición por hacerlo.
Claro.
¿Dónde está alguien que lo diga? Claro, es que, de verdad, cuando yo leo el tuit de Richard Hendry, dice, esto es lo último que tengo que
escuchar. Voy a esto y termino. Entonces yo digo, bueno, ¿te puede salir o no? Vamos a poner los medios. De intentar ganar la Eurocup o de intentar ser el cuarto equipo español después de Madrid, Barcelona y Baskonia, que la próxima temporada puedan jugar la Euroliga, porque para eso hemos estado ahí los últimos 16, 17 años. ¿Cuál es mi sorpresa cuando mi compañero del Diario Sur, Enrique Miranda, que viene aquí los jueves, que se sientan con nosotros, entrevista al secretario técnico de este club y le pregunta por los objetivos? Y parece que ya el tema de la Euroliga no es un objetivo prioritario del club, es más que un objetivo, es una ilusión. Pues mire usted, yo me quedé a cuadro, porque yo pensaba que el objetivo real de este equipo era luchar por estar la próxima temporada de la Euroliga. ¿Qué es ganando la Euroliga? Joder, pues mata dos pájaros de un tiro. Tienes un título y juegas la próxima temporada de la Euroliga. Ole tus narices. Y si no, pues por el pleo, que sé que es muy difícil las dos cosas, pero pensaba que este era el objetivo de este equipo. Y hay muchas maneras de conseguirlo o de no conseguirlo. No lo consigue porque cae en el quinto partido con Valencia. Pues mire usted, pues Valencia este año mejor que Unicaja y año que viene jugamos la Eurocup y con dignidad. O has perdido en semifinales con el Kinky porque es mejor que tú. Pero tú lo has peleado, tú lo has luchado. Pero ahora escuchar de que esto es más que un objetivo, una ilusión.
Bueno, oye.
Pues mire usted, después entiendo por qué la gente poco a poco se va yendo de la grada. Cosa que el jueves no entendí.
Emilio, pero vamos a ver. Aquí hay que tener la cabeza en los hombros. Es decir, vamos a ver. Para empezar, este equipo puede ganar la Roca. Mientras no lo echen, puede ganar la Roca. Es decir, si hoy gana, tiene dos oportunidades. Hoy Valencia gana.
Sí, Alfonso,
mañana
pero que,
ganamos al Alba.
Alfonso, si todavía se puede dar. Todo,
bueno,
pero yo lo que me sorprendo digo, es que luego, a día de hoy, pues, o sea, sería, no es el nivel.
Pero sería absurdo pensar que dentro del equipo, no, fíjate que yo hago siempre distinción entre club y equipo. Uh-huh. Bueno, pues yo, que dentro del equipo no exista la ilusión de que si mañana le ganan al Alba, pues están ya otra vez luchando para ver si pueden ganar la Roca. No, si le ganan a fulano y a mengano, que los cruces, que si los cruces son mejores, pero no. Vamos a intentar ganar la Roca. Yo creo que eso, ¿cómo? Le ha tocado al Barcelona, le ha tocado un equipo que viene ahora mismo dándolas todas, porque después del partido, el partido de Baskonia fue impresionante. El balón volaba.
Alfonso, lo normal.
Volaba el balón.
Escúchame, lo normal, Alfonso, lo normal es que el día que llegue la Copa del Rey, lo normal es que el Barça te gane. Eso sería lo normal, estamos de acuerdo todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero hay maneras de perder y maneras de perder. Igual que el Valencia, como decía Adolfo, pues quizás mejor que Unicaja, pero hay maneras de perder y maneras de perder. Yo creo que estamos todos de acuerdo.
Pero, pero vamos a ver, partiendo de que en los fichajes tú no fichas al capitán que los manda, que tiene que ser el base, y no fichas a algún otro jugador con personalidad que haga de segundo capitán, digamos,
pues ya entonces, ya ahí tiene un déficit. Porque tú miras a Califox, tirador y metedor. Tira a Smith, tirador y metedor. Tira a Nedovi, que es más que todo eso, porque puede hacer de todo. Pero también es un poco intermitente. Y así vas viendo los fichajes de todos los jugadores. Ve a Mulli, que juega muy bien de espalda al aro, pero después le falta un poco de espíritu, de alma. Ahí hace falta un señor que está siendo Alberto Díaz. Pero sí que Alberto Díaz, cuando paran los partidos,
yo cada vez que
se va para los compañeros.
Hablar de esto, y voy a hablar de la época más gloriosa de este club. Y todos me diréis, Carvajosa, Marcus Braun,
claro.
Walter Herman,
claro.
Risacher. Y yo tengo una opinión muy personal. ¿Quién cambia la dinámica de ese equipo? ¿Os acordáis?
Chus Lázaro.
Correcto.
Bueno.
Correcto.
Bueno, claro, pero si es que vamos a
con
ver.
Con un triple ante el Baskonia, un 6 de enero.
Vamos a ver. Es que esto es lo que venimos clamando siempre. Nosotros, ¿por qué no podemos tener? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho Joan Plaza? Juan, como le digo yo, porque también es Juan, ¿no?
Vale. Correcto.
Juan Plaza con...
Tú si quieres le puedes decir Andrés, pero vamos, que te va a responder seguro, pero también le puedes decir Juan. Vamos.
Bueno, pues esto... Juan, ¿qué ha hecho con Alberto? Que Juan, con respecto a los jugadores de cantera, no se ha portado mal, ¿eh? Porque yo he visto los entrenamientos y los que ha tenido allí entrenando han entrenado con el mismo rol que cualquier jugador del primer equipo, o sea, eso para empezar. Y después, a los que ha podido jugar, mira, un jugador que lo ha tenido él jugando en su equipo, ayer, con la OMA jugando ahí minutos, pero ¿cómo puede ser esto? Que está jugando ya ese Saboni a un nivel de NBA de lujo. Te queda boquiabierto, ¿no? Pues, y esto Juan lo ha tenido en el equipo y le da minutos y le da, o sea, esos son méritos del entrenador. Y lo que está haciendo con Alberto Díaz también.
Yo todavía recuerdo una reprimenda tuya cuando le pregunté a Plaza por qué lo sacaban el quinteto titular en Madrid.
Tú
que me regañaste, vamos.
Sí, claro, por supuesto, porque yo creo que en ese aspecto quizás ha sido una de las cosas, si a Juan se le hubiera puesto en las manos más gente y tal, pues lo hubiera utilizado, y si hubiera visto la respuesta de Alberto, pues fíjate Alberto cómo está. Alberto tiene toda la confianza del entrenador. Y de todos los bases, quizá el entrenador se ha equivocado en que Lafayette no era, sería muy buen jugador con él para Zalgiris, pero no era el jugador adecuado porque venía de vuelta, si se ha ido del Valencia yo no
ficho. Escúchame, para terminar y que creo escuchar ya aquí sí. Adolfo, ¿crees que el equipo, el club ha rebajado por eso que te está diciendo de es una ilusión lo de la Euroliga en un objetivo?
Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que
me lavo yo las manos.
Yo creo que mientras este equipo esté ahí.
Si llega, ole,
hemos
si
fichado,
no,
¿para pues, qué hemos fichado a Omic? Pues será para potenciar el equipo y que el equipo tenga más competitividad. O sea, que vamos.
Y ¿por qué existe ese miedo?
Miedo a, o sea,
pues no,
pero
no,
¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Carlos Jiménez.
El secretario técnico.
Bueno,
si no, ¿quién lo va a decir? No,
es que mira, aquí.
Pero aparte, ¿por qué? Porque se lo ha dicho Eduardo.
Presidente.
Porque se lo ha dicho Eduardo.
Perdona, no sé, mira,
será lo que se hable
aparte,
ahí, ¿no?
Aparte de mandarme fotos de Aito, porque voy a, al final termino en papel o mi casa con fotos
ah,
de Aito.
Ah, tienes más fotos.
Sí, claro, naturalmente que sí. Aparte de eso, me han mandado dos cosas. Primero, el equipo junior sí jugó en la fase final del torneo en París.
¿Año?
En el 2010. Dirigido por Jesús Lázaro, por cierto. La generación del 91-92. También ocurre lo siguiente. O sea, aquí me han mandado una entrevista donde Carlos Suárez, una entrevista en Marca, donde reconoce que el objetivo primordial es ganar la Eurocup para jugar la Euroliga. Vamos a ver. Es que el que luego no se cumplan unos objetivos... Eso perdona que te diga, pero eso está en el ADN de la raza humana. Es que eso es el deseo de Nochevieja de aprender un idioma o de aprender a bailar sevillana o de no tomar cosas con colesterol, ¿no? Vamos a ser serios, tío.
La foto de ahí todo.
No, la foto ya te digo, estamos...
espectacular, ¿eh?
O sea, no, yo mientras que no me caiga la que le ponían a Dick Nowitzki, aquella de David Hasselhoff con la cazadora de cuero y el tanga, tío. Que, por cierto, será la próxima que caiga.
Seguro.
¿No? Entonces, lo que ocurre es que no sé por qué no se puede decir que este equipo sale a lo que sea. Es preferible coger y vender el mismo humo desde siempre. Estamos hablando de lo mismo. A este equipo se le ponen los mismos objetivos de boquilla, con la boca chica, pues cuando tenía este equipo a Chus Mateo en el banquillo y tenía a Sinanovic como torre del juego interior. Y igual que con Escariolo, igual que con Repesa. Joan Plaza hace una cosa muy bien, que es recuperar a un montón de gente que estaba aburrida literalmente de lo que había pasado con este equipo y con este club. Por culpa de Repesa, por culpa de la directiva que había caído cambiando, por culpa de los entrenadores, por culpa de los jugadores, porque esa es otra, todos los años 6, 7, 8 jugadores. Pero ¿qué ocurre? Joan Plaza lleva equivocándose un tiempo. Y no se equivoca.
Bueno, pone José Oliva, dice, el problema es que el ego de Plaza es inmenso. Pero claro, el ego del entrenador.
Y el ego de Escariolo.
Es un oyente, José Oliva. Digo que el ego, yo creo que el ego de todos los entrenadores no cabe en este estudio.
El ego de Escariolo cabía aquí.
Que los egos, de ahí, los egos, para eso arriba, claro. Tiene que haber alguien. Oye, usted ahí.
Hombre, un entrenador debe tener ego, si claro no, sí. Para que lo creemos.
Es que si un entrenador llega a CB es porque tiene ego.
Claro.
O sea, se tiene que creer que es el mejor.
Claro.
A ver si no metemos ya en la cabeza. Que es que son sitios donde solo llegan 18 o 20 personas todos los años. Y ya no es solo todos los años. Estamos hablando de que hay equipos como el Real Madrid que mantiene un entrenador durante 7 o 8 años seguidos. O sea, la gente que llega ahí son los mejores de los mejores. Tienen que tener ego.
Además,
es que aquí, me parece el colmo.
No, pero aquí nos planteamos que Joan Plaza se ha equivocado. Es que parece que estamos hablando como si Joan Plaza fuera un Mahara, como decimos en Málaga. Joan Plaza... Joan Plaza le da un título al Madrid cuando el Madrid era literalmente, y perdón por la expresión, una casa de putas.
Besitas, que era más...
Perdón. O sea, era lo que era el Madrid y Joan Plaza le da un título ahí, y eso no es por casualidad, porque mira, casualidad es cuando Chuchi Carrera, que era entrenador del CAI Zaragoza, le da una Copa del Rey, y me parece a mí que Chuchi Carrera se dedica ahora al mundo editorial. Me parece, porque
estuvo trabajando para la Buckler esta del 3 contra 3.
Sí, o sea, estuvo un tiempo de entrenar, o sea, un año creo que en Canarias, en el lo que es el Iberostar Tenerife de ahora, en primera vez, y se acabó. Pero Joan Plaza, cuando dilata esta carrera, cuando lo hace tan bien en Kaunas, cuando, oye, lo hizo muy bien en Sevilla, en un equipo donde es muy complicado no ganar algo, sino simplemente llevar a la gente al pabellón.
Que Paul Davis y 11 amigos, recordémoslo.
Claro, pero ya, ahora, ¿qué ocurre?
Aquí no te remontes, aquí narices, que aquí me lo ha hecho muy bien.
Aquí nos ha sacado de una travesía del desierto de las chungas. Otra cosa es que ahora resulta que en vez de sentarse con él y discutir con él, como yo puedo hacer con mi hijo cuando mete la pata, como hemos hecho todo con algún amigo, y no te voy a decir con alguno que sea empleado nuestro, porque Joan Plaza sigue siendo un empleado del club, resulta que es la callada por respuesta. Porque yo quiero preguntar, y no me vale lo de Carlos Jiménez entrevistado por Enrique Miranda, ¿eh? ¿Se ha hablado con Joan Plaza seriamente de lo del miércoles en Valencia no se puede repetir? ¿Eso alguien del club lo puede decir? Porque por muy lógico que parezca el tema, o sea, lo mismo me equivoco, y si me equivoco desde aquí pido disculpas, pero tengo mis serias dudas, ¿eh?
¿Te hago una pregunta?
De que el presidente haya hablado con el entrenador de esto.
Te hago una pregunta, corta. ¿Y quién es el club? Porque antes cuando hablábamos del club hablábamos de 7, 8 o 10 personas. Pero ahora mismo dice, ¿y quién es el club? Porque tú te encuentras en una foto el otro día, en el periódico Sur, y dice, aquí están fulano. Pero que trasciendan al exterior, que tengan relación con la prensa, que comuniquen.
Alfonso, el club es el entrenador.
Incluso que compartan.
Que compartan con los periodistas en general
sus propias dudas o sus propios problemas, porque ¿por qué no?
Con los medios de comunicación, precisamente lo que se comparte.
Porque es que en otras épocas nosotros hemos tenido cantidad de periodistas deportivos con los que hemos mantenido charlas, siendo nosotros responsables del club. Hasta medianoche.
Alfonso, porque... y con los que has discutido y a la mañana siguiente ha vuelto a hablar sin problema, ¿verdad?
También, y además, amigos y tal. Es que eso es fundamental también, porque tú al medio no le puedes decir, oiga usted, el día tal habla el entrenador, a tal hora. Los demás no hablamos nadie. El secretario técnico no coge el teléfono en su casa, porque está descansando. Pero bueno, pero si esos son puestos que no tienen horas.
Son puestos que no tienen, por lo menos para los que hemos estado ahí, no las han tenido
Alfonso,
nunca.
Alfonso, porque eso se llama boca. Alfonso, lo tuyo, lo pero tuyo.
No es lo mío, no es lo mío. Digo,
ah, no, no,
digo
Alfonso, lo tuyo y lo de un montón de gente se llama vocación. Y el que llega a un puesto profesional gracias a la vocación, le echará toda la hora del mundo. O sea, el proverbio está por ahí. Consigue un trabajo que te guste y no trabajarás ningún día. O sea, ¿qué ocurre? Que es que el problema es cuando te encuentras al ni frío ni calor, que por estar en el sitio tal le das un puestecito y ahora lo tienes ahí, como además no va a sacar los pies del plato, no se va a enfadar con nadie, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Uno que trabaje bien? No, tienes alguien que no te dé problemas. No. Y ese
no podemos, no podemos sacar el viejo comentario de nuestro querido amigo Ferrandi, no sé si os acordáis, ¿no?
Te pego Fernández, claro, hombre.
Bueno, pero ¿os acordáis de aquel comentario tan gracioso? Eso lo dijo él, claro, en un tono con segunda, ¿no? Dice, una vez entré a una redacción y no conseguí ver ningún ser humano. Pues sí, una redacción de un periódico y no conseguí ver ningún ser humano. Pero claro, esto son las cosas de Fernández, ¿no? Porque luego él se llevaba con todos bien, ¿no? Bueno, con todos bien. O mal, da igual. Pero tenía una relación permanente, porque... Y siempre ha habido, yo que he estado en Madrid años, tío, pues aquello, los periodistas de aquellos tiempos, estábamos en todas las tertulias, siempre hablando, porque éramos todos los que teníamos, Martín Tello, pues siempre, todos los que teníamos la misma afición. Después Martín Tello, cuando tu equipo jugara mal, te pondría verde, y si no tal, hombre, o aquí con Antonio Guadamuro. Yo lo que no entiendo es que no hay una familia como...
Alma.
No, claro.
Alma. ¿Verdad? 5 para llegar a las 5 en punto de la tarde. Hacemos el último alto en el camino y os voy a leer una cosita que nos han mandado dos oyentes.
Vaya, ¿entonces el tamaño importa?
Pues claro.
Un momento, pero ¿de qué estamos hablando?
Tú, no sé. Yo de la exposición de Tesesa en el Viso, que la han ampliado hasta 1000 metros cuadrados.
Claro, claro, yo también.
Celebra cada día y cada momento especial en Evoca Restaurante, en el centro de Málaga. Aperitivos, catas personalizadas, jornadas gastronómicas, meriendas, evocarestaurante.com.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
Bueno, 4 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Mira, nos llama y nos manda un correo José Antonio Olmedo de Torrós. Saludamos a todo el pueblo de Torrós, una amiga en Alfonso.
Hay una torre ahí muy buena, un faro fantástico.
Sí, señor. Dice, buenas tardes, me gustaría, dice, quizá la directiva de baloncesto del martes, lo contestamos el jueves, pero vamos a contestar hoy también, que se aclarase qué equipo español conseguirá plaza el año que viene en Euroliga, en caso de ser distinto el ganador de la Eurocup, por ejemplo el Valencia, y quedar otro conjunto mejor clasificado en la Liga, por ejemplo el Unicaja. ¿Se clasificaría el Valencia, el Unicaja o los dos? Nos pregunta José Antonio Olmedo de Torró. Y decían todavía Fali, Enrique y demás. Dice, depende de Bertomeu.
No, la ACB en el acuerdo que firmó la pasada temporada con Euroliga acordó que se mantuviera la plaza para ACB a pesar de que el campeón de Eurocup fuese español. Con lo cual, en ese caso, irían ambos equipos.
Los dos, vale. Sí. Y nos manda un correo también Jesús Manuel López Soler, que también nos pide que subamos la tertulia de fútbol. Vale, después la vamos a intentar subir, que ahí tuvimos un problemita técnico. Y dice, mira, un pequeño apunte sobre Unicaja. Dice, usted, refiriéndose a mí, dice, preguntó el otro día a un aficionado el jueves, a Juanma Rodríguez, el porqué del descenso de espectadores. Dice, le voy a dar una noticia. Unicaja antiguamente entregaba los palcos superiores a asociaciones, clubes de baloncesto, etcétera. Lo recuerdo. ¿Qué ocurre? Que una pequeñísima parte de los beneficios de esa venta se lo quedaban esos clubes. Yo lo recuerdo que tenía el abono con el palco de BG en la parte de arriba. Llegó un momento hace 4 o 5 años, no recuerdo bien, que Unicaja dijo que eso ya no era así y se los quitó a todas esas asociaciones. ¿Qué ha ocurrido? Lo que todos vemos cada vez que vamos al pabellón. Parte superior siempre vacía. Del palco que yo iba con un gran grupo de aficionados del baloncesto, como mínimo el 90% se dio de baja. Para colmo de males, nos obligaron a sacarnos dos carnés, uno para Euroliga y otro para Liga, con el consiguiente aumento de precio. Un saludo, José Manuel López Soler. Bueno, pues también leamos este asunto, que yo creo que también merecía la pena de sí, contar sí, y de comentar.
Porque es señalar razones por las cuales puede faltar gente al pabellón.
Sí, la eterna pérdida que de aficionados, que está siendo un goteo incesante en los últimos años. Y bueno, que evidentemente es un problema. Y que los que se mantienen ahí realmente son los que llenamos Ciudad Jardín. Y ya está. Es que no es más que eso.
No lloremos.
Mañana estaré
en Málaga,
allí. Eso no va a cambiar.
Con tres partidos se pone el pabellón a rebosar. O sea, no hay...
Este año tengo yo ciertas dudas.
No, es que hace falta un poquito de alegría solamente, un poquito de alegría. El club no lo va a transmitir, porque ahí hace falta quien cuente algún chiste de vez en cuando. Porque...
Yo recuerdo que decía él, yo te acuerdo que estaba en los guindos entrenando por aquella época y tenía mi abono muy económico en una de las esquinas de la parte superior.
Más es que
al lado estaba el palo, en otro lado estaba la ciudad de Melilla y la verdad es que había un colegio muy, claro, muy bonito.
Y era, escucha, y tenía a los mejores comerciales del mundo, que eran los mismos del club, que como sabían que de cada abono se llevaban X, muy poquito, pero se le llevaban, tenía un montón de vendedores tirados a la calle, ¿eh? Y eso es grandísimo. No hace falta traerse una empresa de fuera de Málaga para ello, ¿eh?
Sí, sí, además un ambiente colorido y muchos mucho niños, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final, porque prácticamente son las 5 en punto de la tarde. Juan Carlos Bonilla, un placer como siempre.
Un abrazo y deseoso de que me devuelvan la ilusión rapidito.
Sí, señor.
No quiero esperar.
Muy buenas las pastas que has tenido por el cumpleaños. Gracias, Adolfo.
Gracias. A ganar mañana.
A ganar, Alfonso. Muchísimas gracias.
Venga, y a ir al pabellón hay que hacerlo. Venga.
Bueno, ponemos el punto y final. Regresamos mañana con todo el deporte malagueño, como siempre, a partir de las 3 en punto de la tarde. Te quedas ahora, como siempre, con toda la información y posteriormente con Marco Chacón. Y buenas tardes, Málaga. Que pasen buena tarde. Un saludo de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida a ese paraavalancha.